qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda, Arjona y Palmer. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días, Jaco. Muy feliz de estar contigo y con los oyentes de Tempranito y de Mañana. Un saludo muy, muy especial para el holguinero que dice que ya está en la sintonía.
¡Segismundo!
Como tú le dices, Segismundo. Y también para Ángel. Ángel, están echando competencia tú y Segismundo a ver quién se conecta más temprano. Así que muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a Miguel también por escribir cuando, cuando se terminó ayer el programa. Así que pueden hacerlo, recuerden, a tempranitomartí@gmail.com. Vamos a estar aquí hasta aproximadamente las 9 de la mañana.
9 menos cuarto, más o menos.
No, no, un poquitico más.
No, yo me tengo que ir, que tengo que...
Tú no vas a ningún lado.
Tengo que vacunar al perro.
Tú no vas a ningún lado. ¿Tú te quedas ahí?
Bueno, al menos 14.
No, usted se queda ahí. Gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Los que no pueden escribir, pues también sabemos que están ahí escuchando.
Sí, señor, sí, señor. Y no importa si tiene mala letra. Si tiene mala letra y faltas de ortografía, entonces llame al 305-437-7118. Pero de momento... nos vamos cuando son las 6:03 de la mañana a un boletín de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbos, quien se encuentra encarcelado y en espera de juicio en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, pudo contactar el domingo con allegados tras más de 7 días sin poder hacer llamadas telefónicas. Uno de los contactados fue el también músico del género urbano, el Funky, quien dijo a Radio Martí que Los Sorbos se siente esperanzado por la solidaridad que ha recibido su caso.
Hablé con él 5 minutos y después le di espacio también, o bueno, para que él pudiera comunicarse con la mamá de la niña, para que estuviera atento con las cosas que necesita y eso. Michael está bien, de salud ante todo, y súper confiado de que va a salir lo antes posible, porque todo indica de que no hay nada con que echarle, ¿entiendes? Sobre todas las cosas, con mucha fe, que él va a salir lo antes posible, porque estamos aquí afuera trabajando en función de él, ya tenemos el abogado, se están haciendo 20.000 cosas ya para que algo tiene que pasar, ¿entiendes? Viendo que por lo menos la ONU ya se pronunció, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que él está súper contento con eso, y por lo menos él sabe y tiene confianza de que hay mucha gente que lo está apoyando, ¿entiendes? Es lo que lo mantiene a él con mucha fe y confianza. No le está llegando las cosas completas, como que le faltan cigarros, cosas del aseo y cosas así, ¿entiendes? Que le hace falta él ahí, estuvo diciendo. Es decir, a él le envían el paquete, pero ellos deciden de ahí qué le pueden entregar. Una semana sin teléfono y ahora que llamó después de hace más de 7 días de él no poder llegar. Obra de la seguridad del Estado que no quieren que él se comunique con nadie. Supe que creo que la semana que viene el abogado va allí a la prisión a visitarlo porque tiene que verlo y tiene que sentarse con él a gestionar su problema. Todo lo que está pasando Michael ahora, ya Michael lo dijo en canción. Entonces él solta que escuchen sus temas y siéntanlo por lo que está pasando él ahora mismo, que él lo había dicho en sus canciones.
Y en otra información, el Senado de España rechazó ayer lunes condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba gracias al voto de parlamentarios socialistas, separatistas y comunistas. El reporte desde Madrid lo tiene Michelle Suárez.
La moción presentada por el conservador Partido Popular buscaba condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas contra defensores de derechos humanos en Cuba, además de interceder ante La Habana por la liberación del preso político Yandier García Labrada, activista del Movimiento Cristiano Liberación. Contra la resolución votaron los grupos de izquierda de la Cámara Alta, liderados por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español, quien calificó la propuesta de ejercicio de provocación e incluso pidió no poner en duda los procesos de la Fiscalía del régimen cubano.
Es incompatible con la promoción de la integración y el multilateralismo, en el que se pretenda, mediante pronunciamiento de este Senado, poner en duda la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de otro país, acusándoles directamente de permitir detenciones arbitrarias y acciones represivas.
La posición de la izquierda fue severamente cuestionada por el Partido Popular en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Y para ustedes Cuba es un paraíso y un ejemplo, por lo tanto entiendo que a ustedes lo que hoy hemos traído no les guste absolutamente nada. Pero mire, mientras se den esas situaciones que se están dando, por mucho que ustedes intenten maquillarles, aquí el que se pone de perfil sabe lo que pasa, que es cómplice en la violación de los derechos humanos.
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la izquierda española se convierte así en cómplice de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Una vez más, el Partido Socialista y los partidos de izquierda en España se convierten en portavoces de la tiranía comunista, alineándose con la represión hacia los defensores de derechos humanos en Cuba. La izquierda española es cómplice.
En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su reunión del miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin, sería crítica y que ofrecería a Moscú cooperar en áreas de interés común. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Durante una conferencia de prensa después de la cumbre de la OTAN, cuando se le preguntó al presidente Biden sobre la próxima reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario no ofreció ningún detalle sobre lo que espera ganar de su tiempo con su homólogo y dijo solamente que discutirán áreas en las que pueden cooperar.
I'm going to make clear to President Putin.
Él dice que va a dejarle claro al presidente Putin que hay áreas en las que pueden cooperar, si así él lo desea, y si elige no cooperar y actúa de la manera que lo hizo en el pasado en relación con la ciberseguridad y algunas otras actividades, entonces responderán. Biden calificó a Putin de brillante y duro y expresó sus esperanzas de que el presidente ruso muestre interés en cambiar la percepción que el mundo tiene de él. Cuando se le preguntó qué pasaría con la relación entre Estados Unidos y Rusia si el líder de la oposición ruso, Alexei Navalny, muriera en prisión, Biden dijo que sería una tragedia y otro indicio de que Rusia no tiene interés en respetar los derechos humanos básicos y fundamentales. A una pregunta de si alguno de los líderes mundiales con los que se había reunido había expresado su preocupación de que al reunirse con Putin tan temprano en su presidencia pareciera que lo está recompensando, Biden respondió que la mayoría de los líderes con que discutió el asunto pensaron que era completamente apropiado que lo hiciera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la dirigente birmana depuesta Aung San Suu Kyi se sentó el lunes en el banco de los acusados en el primero de los dos juicios que enfrenta tras ser arrestada por los militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el primero de febrero. También se encontraban en la sala del tribunal el presidente derrocado Win Myint y el exalcalde de Naypyidaw, la capital de Birmania, también acusados en ese juicio. Suu Kyi, detenida desde el día del golpe, está acusada de cargos por vulnerar las normas del COVID-19, incitación a la agitación pública, la importación ilegal de dispositivos electrónicos y la violación de la ley de telecomunicaciones. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana de hoy, martes. Hoy es martes. Sí, hoy es martes. Es la fábrica de pintura y esmalte. No, es la fábrica de pintura.
Ni de cases, ¿sí? Ni de embarques.
Ni te... Oye, ¿sacaste el paraguas?
Que va a llover. Ayer qué aguacero acá en...
Acá en Miami, señores, se pasó todo el día lloviendo. Y hoy aquí en el municipio cabecera de Miami pinta que va a llover.
Va a llover muchísimo.
Sí. Sí.
Llovió mucho en La Habana también porque vi que Joanny puso un
Esas cuatro goticas, lo que pasa es que casi siempre el malecón se llena de agua.
Claro, siempre.
Los habaneros no están acostumbrados a eso.
Así mismo es. Ese agua era para los orientales, pero nunca se fue para allá. En Oriente hace falta mucha agua. Un saludo para Sabina, para Roberto y el Chino, que nos están escuchando desde bien temprano también.
Qué bueno. ¿Y desde dónde?
Desde Santiago de Cuba, debe ser.
Ah, ahí yo tengo mi estrella.
Sí,
yo tengo
no te he escrito porque ayer te pusiste un poquito machista aquí a hablar de las mujeres, entonces yo entiendo, te entiendo perfectamente.
Porque dije lo de bruja.
Cuidado con la escoba. Las escobas caen y tú no sabes de dónde caen. Ten mucho cuidado.
No, pues yo saco
muchísimo
paraguas.
Cuidado.
Yo saco paraguas.
Mucho cuidado.
Señores, gracias a todos los que nos escriben, a los que sintonizan y a los que no pueden escribir, no importa. Muchísimas gracias igual. Hoy es 15 de junio, vamos a comenzar con las efemérides de hoy. Día Mundial, mira esto. Hoy es día 15, Día Mundial del Viento, dedicado a la energía eólica, su poder y las posibilidades que tiene para cambiar el mundo.
Dios.
Qué curioso, día del viento. Un día, el otro día dijiste, hablando de día, que había un día para todo, hasta día para la croqueta, día para...
Para los que viven en las nubes, también.
¿Qué? ¿A dónde miraste específicamente?
Yo no miré,
Hiciste una vista panorámica.
No empieces a querer complicar esto, Yo quiero muchísimo a los que están del lado del cristal, que todavía tú no los has presentado.
No, ni tú tampoco.
Sí,
Hoy por la mañana, detrás del cristal están esos dos.
No, di los nombres.
El ingeniero de sonido, se me fue. En los controles está Teudy Giró. El señor productor es Fuentes Viñol y tenemos a Ariadna González en las noticias y Jorge Jauregui está en la sala de redacción.
¿Por qué tú lees ahí? ¿Se te olvidan las cosas?
Es Jorge Jauregui en la sala de redacción.
Qué bien, bueno. Vamos a Cuba. En el año 1820, en La Habana, sale el primer número del periódico quincenal El Observador Habanero.
En 1920.
En 1820. El primer número de un periódico quincenal, señores, estamos hablando del 1800, que se llamaba El Observador Habanero. Dice
Viñoli que tenía más papel
que el grama. No lo dudes.
Sí, por supuesto. En 1775, George Washington fue nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
Bueno, en el año 1909, y esto es para los papás porque ustedes van a estar festejando el próximo domingo, el Día de los Padres. Acá en Estados Unidos, la estadounidense Samara Dodd propone el tercer domingo de junio para celebrar esta fecha tan grandiosa.
¿El próximo domingo?
Sí.
Ay, no vengo a trabajar.
No, festéjalo. Pero el lunes te quiero aquí.
El lunes, aquí. ¿Qué haré también?
Ay, ¿qué me compraré? Estás como la cucarachita.
No, Martín. me voy a pescar.
¿Qué me regalarán?
Me voy a pescar. A un puente, pero yo no me monto con aquel.
Ve con él.
No, que corre mucho en la chalupita esa. Tiene una palangana.
Ayúdalo con los pececitos plásticos.
Tiene una palangana con motor.
Que me imagino que para ese domingo van a aparecer muchísimo.
¿Sabes que yo estaba comprando un motor? No me quiero ir del país para que la... Bueno, es que aquí no se fastidia.
Bueno, pero ¿para qué país te quieres ir?
Yo estaba comprando un motor y le digo a Viñoli, oye, Viño, ¿tú tienes por ahí algún motor que estés vendiendo de barco? Y entonces Viñoli me manda la fotografía de un motor de un barco. Y le digo... Ok, te lo compro con ese precio, pero me tiene que dar la matica con la maceta que está atrás de la coca en la cerca.
Qué cosa, tío. Y él se ríe. Hay que reírse.
Por ese precio me tiene que dar la,
la lenguevaca que está en la maceta también.
No. No puedo con él.
Al final no la compré motor.
No, compraste la lengua de vaca.
Gofo de Yucatán, que tiene 8 letras y empieza con C, ¿cuál es? Segismundo está gozando. 6:15 de la mañana, segmento de Ciencia y Tecnología con Danilo Fuentes Jacomino.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico: la creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad. Los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
6:19. Muchísimas gracias a Danilo Fuentes Jacomino por ese segmento.
Ya sé lo que te voy a regalar para el Día de los Padres.
¿Un motor?
Un mini cerebro. Lo que estaba hablando Danilo.
Un mini cerebro. Dale. Tráemelo de regalo. Para traer yo ese mini cerebro y quedarme yo
y quedarte tú en durmiendo casa. En la casa. Yo quería compartir esta noticia contigo y con los oyentes. Y la noticia es esta. Muere a los 76 años el cabeza de la familia más grande del mundo. Esto es lo que dice el titular. Tenía 38 esposas y 89 hijos.
¿Eso es una sola vida o es el reencarnado?
En una sola vida. Se llamaba... No se llamaba el toro Rosa Fe. Atiendan, se llamaba Siona Shana y era jefe de una secta religiosa que practicaba la poligamia y murió este domingo dejando a 38 esposas, 89 hijos y 36 nietos.
Espérate, déjame anotar eso. ¿Cuántas esposas?
Te estoy diciendo, 38.
38. ¿Cuántos hijos?
89. ¿Y nietos? 36.
36 nietos.
Bueno, pero esto es lo que recogía Reuters y EFE, porque todavía no se sabe si realmente este era el número exacto de las esposas que tenía, porque, bueno, se tiene como un récord mundial, pero hay muchos por ahí también que están, bueno, dicen que hay otras personas que están reclamando el récord mundial de este hombre. Ellos vivían esta enorme familia en una casa grandísima, que tiene el nombre de Casa Nueva Generación, con 100 habitaciones. Las esposas compartían un dormitorio cerca de la habitación privada de este hombre que acaba de morir con 76 años. Y la
¿Se murió o lo mataron?
No, yo no sé qué hicieron ellas. La mansión es una atracción turística importante en ese estado. Ahí sí que ya lo saben. Él nació en el año 1945, conoció a la esposa que de la más anciana de todas, que es unos años mayor que él, cuando él tenía 17 años. La familia pertenece a una secta cristiana que tiene unos 2.000 seguidores. Y bueno, ahí saben, la secta fue fundada por el abuelo de Chan en el año 1942. Así que, ¿quién te coge a ti con tantas esposas, con tantos hijos y tantos nietos?
Bueno, pero todas a la
pero,
vez.
Pero tú tienes que trabajar para mantener a toda esa gente.
¿Entonces el programa de cuántas horas va a ser?
No sé, pero si no es un récord, señores, es un averaje. Si esto no es un récord mundial...
Ver acá, yo hay una cosa averaje que no entiendo. Ajá. ¿Cómo esa mansión va a ser una atracción turística si ya está llena de gente?
Bueno, pero la gente...
¿Ahí no pueden entrar los turistas?
Yo quisiera que tuviera, tiene 4 pisos la mansión.
¿Pero son 89, muchachos?
No, la gente la mira desde afuera, pero es enorme. Imagínense un edificio solamente para esa familia. ¿Qué te harías con tantas mujeres tú?
Llamo a Viñoli y llamo a Teudí.
Para que te ayuden.
No, por una ventana, ellos dicen un que no pañuelito
quieren,
blanco.
No te quieren meter en ese problema. Pero bueno, todo se puede en este mundo. Mira, este hombre aguantó tantas mujeres, tantos hijos y tantos
nietos. No, tú no sabes si aguantó.
Bueno.
Tú no sabes si, porque a lo mejor se dio un tiro.
El hombre está aquí en una foto con una cara de felicidad rodeado.
Eso es Photoshop. Eso es la cara de Finlandia.
Tiene una cara de felicidad rodeado de toda su familia. ¿Que para qué? Da envidia.
Mira, si yo voy a tener, ¿cuántas esposas? 38 esposas. Uh-huh. 38 pesos, eso es mucho dolor de cabeza.
38 entonces, pesos lo que tienes para mantenerlas.
Yo llamo a Viñoli, a Teudi, a Segismundo, a Miguel Delantal, a Héctor,
hay noticias,
a Yaquisito, a toda esa gente llamo.
Tú viste que tú dices que hay días para todos, hay noticias que te dejan así con la boca abierta y tú dices, pero señor, ¿cómo este hombre pudo? Bueno, es que es una secta también, acuérdate, pero esas eran sus esposas, esa era su responsabilidad, igual que sus hijos y los nietos, la responsabilidad era de él, totalmente.
¿Se acordaría del nombre de los 89?
Yo no sé, a lo mejor les ponía numerito, no sé. La foto está espectacular, este hombre en el medio y toda la familia acompañándolo, y él muy risueño. Muy risueño.
¿Y en qué país fue eso?
Y muy feliz, espérate.
¿En China?
Voy a decir ahora, sí. Uh-huh. En la India, en el estado indio de Mizoram, en el noroeste del país.
Wow.
Un indio. Uh-huh. Ahí está, señores.
¿Tú te imaginas?
Para que
¿tú
no
te
se imaginas? Quejen los que dicen, ay, mi esposa me da dolores de cabeza, mi esposa es insoportable. Imagínense este hombre, que una, cada 2 minutos fuera a darle quejas. Mira, fulanito hizo tal cosa, ve a ver cómo tú le arreglas la situación de no sé qué. Mira, se rompió esto. Yo le digo, imagínate 38 esposas alrededor de ti diciéndote lo que tienes que hacer. Me encanta eso. diciéndoles lo que tienen que hacer.
Tú te imaginas que,
¿cómo se que vaya, ¿cómo era eso?
Que vaya
¿cómo
dentro eso? De la mansión esa una muchacha caminando y un tipo le dice, oye, Indita, linda, ¿o tú vas? Y la muchacha dice, déjate de gracia, que soy tu hermana. Y dice, ah, ¿cómo hace tanto tiempo que no nos vemos entre tanta gente? Ay, imagínate,
por favor,
se me olvidó que tú eras mi hermana.
No, practican la poligamia, no el incesto ni nada de esto, pero la poligamia.
Pero es que...
Mucha gente, señores, 89. Demasiada gente. ¿Y qué haría él? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo se sentarían? Óyeme, qué fascinante ese mundo. Dios mío, mucha gente junta. Demasiada gente.
¿Y cuántas mujeres de esas roncaban?
Bueno, no, porque acuérdate que él no iba a tener tiempo ni oírla roncar. Eran muchas.
El que roncaba era él.
Era él. ¿Cómo hacía eso? ¿Repartía turnos? No sé. Ay, qué fascinante. ¿Repartir turnos? No sé, vamos a echar numeritos, nombres en una y a sacudir una vasija y vamos a sacar los nombres a la que le corresponda. ¡Ay, qué difícil! ¡Qué complicado! Esa noticia está buenísima.
No, son demasiadas.
Lamentando la muerte del señor, por supuesto, pero...
No, lamentando el suicidio del señor.
No, el hombre murió, sí, 76 sí. años, pero...
Él iba a vivir 100, pero dijo hasta los 100 y todo esto. No, me,
no,
me
no,
quedo
no
por
pero está fuerte
no,
la noticia.
No, 38 esposas son demasiado.
Lázaro, buenos 25. días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Lázaro, buenos días. ¿Quién te ve con 38 esposas, 89 hijos y 36 nietos?
Oye, estaba pensando en eso. Usted estaba pensando.
No lo piensen mucho.
Porque está las bitcoins, ¿no? Y las yen coins. Tú pudieras surgir la mujer coins.
Bueno.
Yo te presto 20, tú me das 15, ¿eh?
Eso
y pudiéramos tener nuestra fortuna en mujeres.
Bueno, no sé. No sé qué decirle, señores. Una
bueno,
situación
entonces,
complicada.
Oye, vamos a saludar a Teudi y a Fuente Viñoli. Y también, como dice Xilda, Sabina, Roberto, el Chino. Oye, tremenda audiencia que tenemos.
Sí, Ángel, que está por ahí escuchando.
Angelito también.
Siempre te saluda. Ahí está el Holguinero. El cubano de Finlandia. Todo el mundo te saluda. Leonid y Manuel.
Leoni debe sí. rugir de vez en cuando por ahí. Bueno, existe Alfredo, el Centro Huracanes de Miami. Dio a conocer el desarrollo de la tormenta tropical Bill sobre las aguas del Atlántico. Está ahora ubicada en los 38.5 grados latitud norte y los 67.2 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está Bill? A unos 385 kilómetros al este-nordeste de Nantucket, en Massachusetts. Bill, por supuesto, muy lejos del Caribe y de Cuba y del sur de la Florida. Bill se está desplazando al nordeste a 35 kilómetros por hora. Está reportando una presión en su vórtice de 999 milibares. Ha ganado en fuerza. Y sus vientos también han ganado en fuerza. Tiene 85 kilómetros por hora. Pero pudiera convertirse en un organismo post-tropical para mañana miércoles, aumentando su velocidad de traslación y alejándose de las costas norteamericanas. Insistimos en que Bill es un organismo del Atlántico, no representa peligro alguno para los intereses del Caribe, ni para Cuba, ni para el sur de la Florida. Solo es a modo de información. Para Cuba tendremos, bueno, ya ustedes saben, las lluvias, han ocurrido fuertes lluvias, sobre todo en la región occidental, no solamente en La Habana. Tendremos cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius, las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental entre 10 y 25 kilómetros por hora, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí exhibe Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Continuamos en Tempranito y de Mañana. Silda, te voy a hacer una pregunta muy difícil, perdóname, pero te voy a hacer una pregunta muy difícil.
Si es matemática, no me hagas
preguntas. No es de matemática. Es más, me juego todo el dinero que tiene Teudy y Viñoli en los bolsillos a que vas a fallar la pregunta que te voy a hacer.
Tú juegas con dinero ajeno.
Claro, voy a jugar con el mío, voy a ponerlo en riesgo.
Bueno,
dice
esos comentarios del productor, vamos a dejarlos ahí, punto y aparte.
Viñoli, que vas a fallar. Uh-huh. ¿De qué marca son las ruedas de tu carro, las gomas?
¿Por qué yo tengo que saber de qué marca son las ruedas de mi carro? Eso a quien le importa es al mecánico.
Mírale la cara.
Pero eso a quien le importa es al mecánico.
Mírale la cara. Mírale ese inmundo, mírale Miguel, mírale.
De pasaporte vencido.
¿Eh?
Un saludo para Yaquisito y para Félix Navarro. Muy buenos días para ustedes, gracias por
mírale Félix la cara.
¿Por qué tengo que saber de qué marca son mis gomas de carro?
Bueno, te la voy a poner más fácil. ¿Cuántas gomas tiene tu carro?
Qué sé yo, a mí tampoco me importa eso. Eso le importa al mecánico. Yo no puedo estar pensando en cosas banales.
¿Banales?
Pero claro, yo simple y llanamente, señores, lo más fácil del mundo, voy a ir al mecánico, hay un problema con la goma, el que lo resuelva. ¿No es así, Viñoli? Dime si no soy una mujer práctica. Pero ¿para qué yo quiero saber? Yo con saber cómo se le da el golpecito para abrir y echar gasolina me basta. En que me lo enseñó mi productor.
Sí. Tú pensaste que el carro era eléctrico.
Y tú me enseñaste
otra cosita,
a quitar un botoncito y las luces, etcétera.
Sí.
¿Pero para qué? No me compliques la vida. La mujer tenemos muchas cosas pendientes en este mundo y muchas cosas en qué pensar.
Es verdad.
En los hijos, en la familia, en cocinar. ¿Por qué me voy a preocupar por las ruedas del carro?
Bueno, te lo decía porque un día como hoy, de 1844...
Ajá.
La Goodyear, la empresa Goodyear, que es la fabricante mundialmente, una de las mayores, si no la mayor fabricante de gomas, patentiza la vulcanización del caucho.
Qué interesante.
Así que, párate un momentito, vea. No, todavía no, es noche.
¿Para qué?
Todavía es noche.
¿Para
no saca.
Qué?
No saca.
No.
No saca, lo hace que arroye un gato.
No. Ya te dije, ese es problema del mecánico, eso no es problema mío. Las gomas están ahí, mientras no estén ponchadas no hay problema.
¿Y las cámaras? ¿Le explotan?
No me importa lo que explote, esos problemas del mecánico, acaba de entender.
6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la esposa del periodista independiente encarcelado Esteban Rodríguez, Zuleidis Gómez Cepero, pidió a miembros de la sociedad civil independiente a exigir la libertad de su esposo, trasladado el domingo a una prisión de alta seguridad en Quibicán, municipio de la provincia de Mayabeque.
¿Por qué mi preocupación? Uno, ninguna persona que tenga una acusación de desorden público es trasladada a una prisión de máximo rigor. Dos, me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido a reclamar la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me demuela de un po, de una queja, de un escrito, no quiero escrito, no quiero po, no quiero nada, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como Esteban tantas veces la ha hecho, como él se lo merece que lo haga.
Esteban Rodríguez, también integrante del Movimiento San Isidro, fue detenido el pasado 30 de abril cuando se manifestaba pacíficamente junto a una decena de jóvenes en la intersección de Obispo y Aguacate en La Habana Vieja para exigir el libre acceso a la vivienda del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien realizaba una huelga de hambre exigiendo que le devolvieran sus pinturas confiscadas y el respeto de sus derechos humanos. En otra información, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunció el reciente traslado del integrante del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, a una prisión de alta seguridad en Quibicán, el municipio de la provincia de Mayabeque, y además a la ola represiva desatada por el gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, activistas y opositores en la isla. A través de su cuenta de Twitter, la abogada publicó que a Díaz-Canel no le es suficiente con detener arbitrariamente a periodistas, artistas y quienes levantan la voz para exigir derechos humanos. Además, les aíslan y violan el debido proceso, entre otros derechos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que Ucrania debe desarraigar la corrupción de su gobierno y ajustarse a otros criterios para estar en condiciones de formar parte de la OTAN, pero que la anexión de la península de Crimea a Rusia y el papel que juega Moscú en la zona oriental del país no significa que Ucrania nunca habría de ser aceptada en la Alianza Atlántica. Después de la reunión cumbre de la OTAN ayer lunes, Biden dijo que el hecho es que, aún así, Ucrania debe eliminar la corrupción de su sistema de gobierno y que, mientras tanto, los Estados Unidos harían todo lo posible en poner a Ucrania en la mejor posición posible para resistir la agresión de Rusia y mantener su seguridad física. En otra información, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comenzó una visita a México para coordinar acciones binacionales en el ámbito migratorio. Esto, a escasos días después que la vicepresidenta Kamala Harris también visitara ese país. El informe lo tiene la enviada especial de La Voz de América, Verónica Villafañe.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, llega a la Ciudad de México en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mayorkas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante 2 días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la reapertura de la frontera, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020 a causa de la pandemia, también serán el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera, porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Y los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a que haga uso de todos los recursos diplomáticos disponibles para enfrentar las tácticas autoritarias y represivas del régimen de Daniel Ortega para mantenerse en el poder y socavar los derechos fundamentales en Nicaragua. Citando la reciente ola de arrestos de destacadas figuras de la oposición nicaragüense, el sector empresarial y la sociedad civil, la carta de los senadores pide que el secretario Blinken aproveche las sanciones impuestas contra funcionarios nicaragüenses y que trabaje con la Organización de Estados Americanos para coordinar un rechazo multilateral más fuerte al asalto del régimen a la democracia. La misiva también pide la liberación de dirigentes políticos arbitrariamente encarcelados y pide que la administración Biden vaya más allá de aplicar los protocolos delineados en el proyecto de ley bipartidista Renacer, el que proporciona una ruta bipartidista para que la política de los Estados Unidos aborde la toma del poder autoritario del régimen de Daniel Ortega.
Y el primer ministro de Palestina, Mohamed Zayed, cree que el fin del mandato de Benjamín Netanyahu al frente del gobierno de Israel acaba con el peor periodo en la historia del conflicto, pero no cree que el flamante ejecutivo sea menos malo que sus predecesores. Los 12 continuos años de Netanyahu en el poder fue uno de los peores periodos en la historia del conflicto con Israel, afirmó Zayed en la reunión del gabinete dirigente de la Autoridad Nacional Palestina que gobierna sobre zonas reducidas de la Cisjordania ocupada. Agregó que, sin embargo, no ve al nuevo gobierno israelí como menos malo que las condiciones o las coaliciones anteriores. Condenó también el apoyo del nuevo primer ministro, el ultranacionalista Naftali Bennett, a los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado. Así que hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por ese informe noticioso. Pues sí, Exilda, hablando de patentes, un día como hoy, 15 de junio, pero de 1869, lo que la patente fue, ¿sabes de qué? De un material que se llamó celuloide, por John Wesley Hyatt de Albany en Nueva York, 1869. Ese material celuloide, bueno, pues ya tú sabes a qué se refiere. 1869.
Claro, ya que estamos hablando de cosas primarias o de cosas primeras en este mundo, en el año 1667, vamos a irnos bien lejos, en Francia, un médico, Jean-Baptiste Denis, realiza la primera transfusión de sangre en un ser humano. Estamos hablando del año, señores,
1667. La agrupación cubana, y de esto se va a acordar Viñoli, la Sonora Matancera salió rumbo a la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que dijo cuando se fue?
¿Quién será la que me quiera a mí?
¿Quién será? ¿Quién será?
¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será? ¿Quién será?
Yo no sé si
eso cantaba el hombre
encontrar.
Que tenía las 38 esposas. ¿Quién será la que me quiere a mí? La Sonora Matancera. Música cubana por el mundo desde bien temprano.
Hay timbres de agrupaciones que son inconfundibles. Y aunque claro, no es de la época de nosotros la Sonora Matancera, pero cuando uno la escucha, tiene... Y si tú tienes una agrupación que no tiene un sello especial, un timbre, y tú dices, yo no sé quiénes son esa gente, mira, dedícate a otra cosa.
¿Quién será la que me dé su amor?
¿Quién será? ¿Quién será?
No te vi moviendo los hombros. Bueno, de música a automóviles. En el año 1898, en Francia, se celebra la primera edición del Salón del Automóvil de París, uno de los más importantes del mundo.
Tú sabes que aquí en Miami, en Miami Beach, se celebra anualmente una exposición de automóviles. O sea, todas las marcas de automóviles sacan los modelos del año venidero.
Sí.
Mira que no recuerdo en qué
ese
mes.
Ese evento lo cubría mucho nuestro colega Luis Lalondrí.
Luis González Lalondrí,
Luis,
exacto.
González Lalondrí, sí.
Y
Pepe
Forte,
también, sí.
Y es maravilloso ir porque son unos salones inmensos y entonces tú ves todos los carros, los modelos nuevos. Algunos son muy parecidos a los actuales, otros son completamente novedosos, pero entonces te dejan entrar, te sientas, te
a todo
miras,
el mundo, hasta las mujeres.
Bueno, algunos, sí, algunas.
Nos dejan también.
Sí, sí, sí. algunos no.
Me preocupa.
Algunos no. Para las personas que nos escuchan en... Bueno, la gente que vive aquí en Estados Unidos y en otros países sabe de lo que estoy hablando. Para las personas que viven en Cuba, o sea, están todos los automóviles de muestra. Por ejemplo, la Chevrolet, la Ford, Dodge, la Honda, los japoneses, los coreanos, bueno, franceses, alemanes, por supuesto, los italianos, bueno, en fin, un sinfín de países tienen sus marcas más reconocidas. Entonces, los autos que son los autos baratos y los autos que no son tan baratos, pero valen 40, 50, 60 mil dólares,
claro,
ya te puedes montar. Entonces, mira, se montan, pim, pam, pam.
Una vueltecita,
una vueltecita, no, ¿verdad? Los más caros, no. Ya si le tienen puesto un cordoncito, esos que valen más de 100 mil dólares,
no
le tienen
tocar.
Puesto un cordoncito. Entonces, tú lo ves de afuera. Hay veces están montados sobre plataformas giratorias, te tienen las puertas abiertas, entonces hay una persona dándote una explicación, claro, y te ponen un video, una pantalla gigantesca.
Un tour
y te
dicen, por el automóvil.
Exacto, exacto. Y te explican, en esos no te puedes montar. Ya en un Ferrari, en un Lamborghini, en un Aston Martin, en esos carros no se te ocurra.
A menos que los compres.
No los puedes ni tocar. Bueno, es que si los vas a comprar, te pones a hablar con la persona, entonces toma tus datos y ahí hacen el arreglo. Yo la última vez que lo hice...
Te lo dejaron en la puerta de tu casa.
Sí, y me lo robaron, no me lo pude...
No, no
lo
pudiste pude llegar hasta acá.
Pero son carros extremadamente caros.
Que ha cambiado
caros.
Muchísimo la venta de carros. Bueno, desde el año pasado o antes pasado, tú puedes hacer todos esos trámites online y te dejan el carro en la puerta de tu casa, no tienes que ir al concesionario.
No,
y pasarte
no
horas y horas y horas. Pues así no. He comprado mis dos últimos carros.
No, a mí eso
así
no
los he comprado. No he tenido que ir allí, no he tenido que montarme, no he tenido que revisarlo. Simple y llanamente es un proceso por internet, señores, porque el mundo ha cambiado. Me mandan la foto, yo miro todo, me mandan un video, te mandan un video, tú puedes ver el carro, el color que tú quieras, la marca que tú quieras, y van y te lo dejan junto con las llaves en la puerta de tu casa.
No, a mí eso...
A ti te gusta
probar.
Estar hablando.
¿Sabes qué? ¿Sabes cuáles no te dejan sentar también en los carros antiguos? Después voy a hablar de eso, porque esos almendrones que ruedan en Cuba, aquí esto vale una fortuna. 6:46 de la mañana, tiempo de tu salud en tus manos con la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Estoy segura que usted ha escuchado hablar muchísimas veces acerca de la resistencia a los antibióticos que cada vez se hace más frecuente. Y es que durante décadas hemos abusado del uso y las indicaciones de los antibióticos. Muchas veces se confunde la necesidad por la cual se debería en realidad indicar antibióticos, que no es por un virus, ni por un catarro, ni por una gripe, ni por un simple dolor abdominal, sino que antibióticos se deberían indicar única y exclusivamente cuando haya comprobación de que hay una infección causada por bacterias. Hoy en día prácticamente todas las personas constituimos un eslabón en la cadena de transmisión de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Y esto es así porque prácticamente todo lo que ingerimos, comenzando por el agua que bebemos y pasando por los alimentos de origen animal y vegetal, pueden contener residuos de antibióticos o bacterias resistentes a antibióticos o sus genes. Los adquieren bien por la contaminación o porque se encuentren naturalmente en los alimentos o bien porque se les ha añadido en el proceso de elaboración, que aquí es donde es más peligroso el asunto. Los residuos de antibióticos en alimentos muchas veces se añaden en el proceso de elaboración. Las normativas europeas y las estadounidenses definen los residuos de antibióticos como sustancias farmacológicamente activas, ya sea el principio activo, sus productos o de degradación de sus metabolitos, que permanecen en el alimento obtenido a partir de animales a los que se les ha administrado este fármaco, o sea, este antibiótico, para evitar entre ellos la infección. En principio, los productos de origen animal no deben ser consumidos hasta que el animal haya metabolizado estos medicamentos. Hay un tiempo establecido entre la administración y el sacrificio del animal para entonces ser consumido por los seres humanos. Pero aún así, es posible encontrar residuos en carnes, huevos, pollos, aves en general y leche. También se han encontrado residuos de antibióticos en alimentos de origen vegetal e incluso en el agua que sale del grifo, como decimos los cubanos, el agua de la pila. La presencia de residuos de antibióticos utilizados en veterinaria, en alimentos, está limitada por normativas establecidas por muchas autoridades en varios países del mundo, y me estoy refiriendo sobre todo a los países europeos. Ellos establecen las directrices a aplicar y cada país miembro de la Unión Europea debe adecuar su normativa ajustada a esas directrices. En general, cada vez que aprueba un antibiótico u otro tipo de medicamento de un uso veterinario para animales de consumo humano, debe de pasar una serie de análisis y evaluación de riesgos. Debo decirle que en Europa esto está mejor controlado que en Estados Unidos. A veces queremos evitar el consumo de alimentos y vegetales que nos transmitan a nosotros estas partículas de antibióticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta, pero muchas veces es imposible. Por eso es que mi sugerencia es que trate de recibir la menos cantidad de antibióticos como medicamentos posible, porque ya hay alimentos en los cuales no lo podemos evitar. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Gracias a la doctora Marixa Fuentes. Son las 6:50 de la mañana. Amigos, les decía que los autos súper antiguos, estos Packard, Chevrolet, Ford, Dodge, Plymouth, que son de los años 40, 50, y de alguno que otro de los 30 que los llevan.
Originales.
Originales, sí, sí, sí. Ahí no tienen caja de Moscovich. Que los llevan a estos auto show, a estos salones de exposición. Ahí tampoco te puedes montar. No. Porque eso, imagínate tú, si él entra y sale de la gente en un carro nuevo, no pasa nada porque hay 5,000 como ese. Pero tú te imaginas un Packard del año 48... que está impecable, y entonces tú lo miras y tú dices, alabado. Y entonces le ponen al lado los trofeos de los campeonatos o los que ha ido, los trofeos que ha ganado el automóvil. Ahí no te puedes montar. Tampoco te puedes montar, o sea, no te puedes montar ni en los antiguos, ni te puedes montar en los extremadamente caros. Por ejemplo, hay Ferraris, Lamborghini. El Lamborghini más barato vale $211,000. El más caro del mundo, que hicieron como dos o tres nada más, vale $9,500,000.
Mejor te pago el viaje.
Pero en el más barato tampoco te van a dejar montar. Claro. Son esos autos que tú lo ves de lejos y tú dices, se te cae la quijada. Y entonces ves el Aston Martin de las películas de la gente 007 y tú dices, mira este, mira el otro. Y toda esa, claro, porque hay bolsillos para todo el
para
mundo.
Para todos, señores.
Está
para
el auto
todos.
Pequeño que vale $16,000 y está el auto grande que vale $1,000,000 y pico, $2,000,000, qué sé yo.
Y tú estiras la sábana hasta donde te dé.
Hasta donde te dé. Si te quieres tapar la nariz, te la tapas. Y si te quieres tapar los dedos de los pies, pero...
problema de cada cual. Claro, problema de cada claro. cual.
Pero ahora que dijiste esto
del automóvil.
Del automóvil. Y hay veces que hacen prototipos, que tienes que haber visto los prototipos, y tú dices, pero ¿y este carro? ¿Lo llegarán a fabricar? No, no lo hacen. Hacen un prototipo y por alguna razón después no lo fabrican. Y se quedó en el prototipo. De hecho, hay automóviles que se abren las puertas de manera no tradicional. Adelante se abre al revés y salen unos escalones.
Sí.
Y entonces tú dices, ¿y esto qué cosa es? Pero un escalón, como si tú estuvieras de tres pasos, como si estuvieras subiendo una escalera, se abren los escalones así. Tú dices, ¿qué cosa es? Bueno, yo vi así un prototipo de un Lincoln, creo.
Y nunca lo hicieron.
Y nunca lo hicieron.
Ahí se dieron cuenta que quizás eso no funcionaba, que en el mercado no iba a funcionar. Hay personas que estudian todo eso, cómo llevar el marketing, cómo que se vende, que no se puede vender con cualquier producto, con el más simple.
Sí.
Eso no funciona.
Y hay autos que después, marcas y modelos que después descontinúan y no salen. El gran marquís de la Mercury desapareció, por mencionar uno. Bueno, vamos a pasar a Edemio. Son las 6:53 de la mañana, a tiempo de hacer contacto con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos y oyentes. Buenos días, Exilda. Hablaste del Gran Marquís. Ese era el carro que siempre tuvo Moisés López, el decano.
Sí, señor.
¿Verdad?
Sí, señor.
Uno de los grandes locutores de Cuba en todos los tiempos.
Súper cómodo. Saludos. Ese carro. Es como ir sentado en el sofá de tu casa. Muy
es
grande,
cierto,
muy
como,
grande, muy cómodo.
Es como el Crown Victoria y el Lincoln Town Car, más o menos la misma carrocería.
Sí,
tremendos autos.
Sí.
Sí. Aunque descontinuaron el Tonkar, el Chrome Victoria y el Mercury ese que tú mencionaste,
el
¿no?
El Mercury Grand Marquis.
El Grand Marquis, pero ahora, bueno, retornó el Lincoln Continental. Una belleza. Bueno, señores, Leo Messi anoche anotó un gol en el minuto 33, pero Vargas reportó al 57. Y bueno, Argentina empató un gol con el equipo de Chile en la Copa América de Fútbol. Y Paraguay, que con dos goles de Romero y uno de Cacú, dispuso de Bolivia 3-1. En la Eurocopa, aún se está hablando de la derrota de Escocia contra la República Checa, 2-0. Snik fue el hombre que anotó los dos goles por el equipo de la República Checa, que tiene una de las ciudades más bellas del mundo. No sé si ustedes han visitado Praga. Para mí es la ciudad más bella del mundo, encantadora, y sobre todo en el invierno. Y bueno, Polonia, que perdió su partido de anoche ante Eslovaquia. Y España, señores, 0-0 con el equipo de Suecia. Y el cubano Randy Arozarena anoche disparó su doble número 11, conectó su jonrón número 9, llegó a 35 impulsadas y el equipo de Tampa derrotó a los Medias Blancas de Chicago 5-2 en una serie entre equipos que aparecen en primer lugar en sus divisiones. El equipo tampeño líder en el este y bueno, los Medias Blancas primer lugar en la división central de la Liga Americana. No jugó Yandy Díaz por el equipo de Tampa. Y bueno, dos peloteros por el equipo de los Medias Blancas. Pito Abreu se fue de 4-0, bajó su promedio ofensivo a 258. Y Yamane Grandal, que se fue de 3-0, batea solamente 154. Por su parte, el equipo de los Rojos derrotó anoche 10-2 a los Cerveceros de Milwaukee. ¿Saben quién ganó, señores? El pitcher pinareño Vladimir Gutiérrez, quien hace 6 años abandonó la delegación cubana que intervino en la Serie del Caribe, que ganó precisamente el equipo de Vegueros, dirigido por Alfonso Urquiola, también pinareño, al igual que Vladimir. Anoche Gutiérrez lanzó 6 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras, ponchó a 6 y mejoró su promedio carreras limpias a 2.74. De esta forma, el pinareño Gutiérrez, en su primera temporada en las Grandes Ligas, acumula récord de 3 éxitos y, bueno, la única derrota fue cuando debutó este año en el Big Show. En este partido, el cubano-americano de aquí de Miami, su papá es cubano, Nick Castellanos, se fue de 5-1 con una carrera impulsada. Es líder de los bateadores en todas las Grandes Ligas, con un promedio ofensivo de 357. En los otros partidos, los Mex le ganó a los Cachorros 5-2. Arrieta fue el que perdió, lo salvó Díaz y lo ganó Peterson. El equipo de Washington, campeón de la Serie Mundial del año 2019, dispuso el Pittsburgh 3-2. Baltimore volvió a perder, esto no es noticia, ante el Cleveland 4-3. El equipo de Boston logró dejar el campo al Toronto 2-1 y el equipo de Detroit, que bueno, superó al Kansas City 10-3 con éxito para Joe Jiménez. En los otros partidos anoche, los Marlins de Miami de Teudy Giro, bueno, perdió contra San Luis 4-2 y también ganaron Colorado, Oakland, San Francisco, Seattle y los Dodgers de Los Ángeles. Atlanta derrotó a Filadelfia, la serie 2-2 en la NBA y bueno, los Clippers con Paul George anotó 31 puntos, igual ahora sería 2 partidos por bando con Utah. Más deportes, 7:52 aproximadamente. Buenos días.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. No cabe duda de que la realidad aumentada es una de las tecnologías llamadas a despuntar en los próximos años. El podcasting o podcast se ha convertido en los últimos 2 años en uno de los medios online más populares. La periodista Luz Escobar, de 14 y medio,
nos habla desde La Habana de este tema en Café Digital.
Ahora es que está teniendo un impacto dentro de la comunidad cubana. Decía que particularmente dentro de los jóvenes, porque es donde más he visto que ha tenido este impacto.
Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de mañana, los mismiticos de ayer. Vamos a dejar el burro para el final. No, vamos a ponerlo al principio. En los controles. No, en los
controles. Ten cuidado.
Bueno, aquí. Sí, bueno, me están amenazando.
Yo te digo
a ti.
Me
están amenazando. Me confundí. Mejor no digo nada.
Nada. Deja el burro en su casa y presenta.
A ti que te gusta el fútbol. Bueno, a ti que te gustan las piernas de los futbolistas. Te voy a decir.
¿Tuviste lo que pasó con el futbolista que.
¿Qué pasó?
En un partido, creo que es de Dinamarca. Cayó fulminado.
¿Por un rayo?
No. Por el corazón.
Alabado. Pero sobrevivió.
Sí, sobrevivió. Pero ¿sabes lo que le llamó más la atención a los médicos? Que dicen que el corazón de él se detuvo unos segundos. ¿Ya? Se detuvo el corazón, pero que menos mal que estaban en una competencia como esa, la Eurocopa, que estaban todos los médicos ahí, que fue rápido y que pudieron entonces reanimarlo. Pero sí, fue terrible. Si ves cómo los compañeros del equipo rodearon al muchacho para que las cámaras no pudieran retratarlo y para que la gente no pudiera ver lo que estaba pasando mientras el equipo médico lo estaba atendiendo. Vaya, para llorar.
Las cámaras a veces son indiscretas en cosas bastante sensibles. Uh-huh. El sábado, en la noche, yo sé que a ti no te gustan las artes marciales, hubo un torneo de artes marciales y a un peleador, el otro le está haciendo una llave de luxación de brazo, le joroba el brazo al revés. El árbitro, yo no sé qué es lo que estaba pensando.
Que no paró ahí mismo.
Que estaba mirando y no se dio cuenta que le había luxado el codo y le había jorobado el brazo al revés. Y el pobre muchacho estaba tratando de hacer tap, de rendirse.
Claro.
Pero no podía porque probablemente el dolor lo sacó fuera de sí. Y el árbitro no se daba cuenta hasta que...
Y todo eso lo captaron las cámaras.
Le viró el codo al revés. Espantoso.
Bueno, pues los colegas del equipo de fútbol se pararon. Todos hicieron un círculo y no dejaron que las cámaras pues tomaran el momento en que los médicos estaban atendiendo a este futbolista. Así fue.
Hicieron bien. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, en las informaciones, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, instó a las autoridades cubanas a excarcelar inmediatamente a los también integrantes de esta agrupación, el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Orbo, y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Alcántara realizó este pedido ayer lunes 14 de junio a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una foto con sus dos amigos y una bandera de Cuba detrás de ellos. Su mensaje publicado dice: estos son mis hermanos y con la familia no se juega. Son parte de los presos hoy por el simple delito de preocuparse y ocuparse de mí mientras estaba en huelga. No provoquen un desastre y suéltenlos. Alcántara concluyó su comunicación con estas frases: estamos conectados, Movimiento San Isidro, y estamos puestos patria y vida. En otra información, Cuba suspendió temporalmente la compraventa de viviendas en La Habana y Villa Clara, alegando que la medida es parte del plan de acciones anunciadas para reforzar el enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, un artículo en el portal digital Cubanet alerta que esta medida viene aparejada del reciente ultimátum a los depósitos en dólares en el sistema bancario del país. Por su parte, el periodista independiente Ernesto Pérez Chan, autor de la publicación, explicó que la mayoría de los negocios de renta han cerrado a raíz del colapso del turismo por la pandemia y algunos dueños están vendiendo sus propiedades en dólares para marcharse del país definitivamente. Chan añadió que la alternativa de hacer las transacciones en euros es prácticamente imposible porque la moneda europea es aún mucho más escasa que la estadounidense y casi no se la encuentra en el mercado informal. Finalmente, el comunicador independiente resaltó que el dólar continuará siendo por buen tiempo la divisa necesaria para la liquidación de negocios y la escapada, por ende, del régimen evitará a toda costa que la gente huya con los bolsillos llenos. Precisamente economistas cubanos están considerando que el ciudadano común será el más perjudicado por la suspensión temporal de los depósitos en dólares en efectivo en el sistema bancario de Cuba. Los detalles con Ibe Pacheco.
El no poder depositar dólares en los bancos de la isla es una medida a la que el economista cubano Omar Eberleni no le ve beneficio. Así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
De beneficio no hay ninguno para ninguna de las partes, porque es una medida restrictiva. Ninguna medida restrictiva trae beneficio. El único problema es que el Estado le está haciendo muy difícil depositar los dólares en efectivo, que es el que llega a Cuba. O sea, no llega a Cuba por transferencia ni por paquete turístico incluido. O sea, lo que está llegando es dinero físico en manos de personas. Entonces el Estado lo iba acumulando en el Banco Central y hacer el depósito en el extranjero cuesta trabajo, porque después que Trump puso la ley de países que no colaboran con el terrorismo, ningún banco quiere hacer ninguna transacción a nombre de la República de Cuba. Entonces, aunque haya posibilidad de llevarlo en un avión, no se puede depositar porque no se puede hacer. Y entonces eso es bastante complicado.
Según Eberleni, doctor en ciencias económicas y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, esta medida disminuirá el poder adquisitivo de los cubanos.
Obligatoriamente. Yo lo veo así. Siempre pagan los de abajo. Y entonces ahí está la incertidumbre, que las cosas... Todo esto llegó a un momento de problemas de oferta de bienes y servicios. Entonces ya habían colas con el dólar normal. Ahora imagínate, no va a haber dólar normal. Entonces las colas yo creo pues se van a duplicar o yo creo que se va a coger otro precio. Y el que no reciba dólares, que sobre todo los asalariados que no tienen familiares en el extranjero o que necesiten comprar artículos en divisa, lo van a tener que pagar más caro. En economía, cuando la oferta de dinero falte, menos oferta, mayor precio. Al final el ajuste lo está pagando la población cubana.
Mientras tanto, dentro de la isla, el dólar aumentará su valor, nos asegura Eberleni.
Yo veo que ese dólar, que lo necesitaría tal vez un grupo minoritario, pero lo necesita de dólares para salir a Rusia a comprar, salir a México a comprar o a Panamá a comprar, tiene que salir con dólares. Y entonces al no ver tantos dólares aquí, lo va a tener que pagar más caro, el que lo tenga, y que sea capaz de guardarlo y no gastarlo ahora. Yo aspiro que en el mediano plazo va a subir porque va a faltar el dólar. Cuando escasea un producto, los precios suben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en medio de un creciente número de ataques de piratas cibernéticos presuntamente vinculados a Rusia, se espera que el presidente Joe Biden plantee el asunto en su reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Los ciberataques conocidos como secuestro de datos están en aumento en todo el mundo y se sospecha que grupos criminales con sede en Rusia están detrás de algunos de los mayores casos recientes, como el sufrido por la empresa Colonia Pipeline, que opera el oleoducto más grande del país. Colonial se encuentra entre las víctimas recientes en los Estados Unidos de casos de secuestros de datos, que son ataques a sistemas informáticos que obstaculizan las operaciones hasta que las organizaciones pagan un rescate. Durante el año pasado, los piratas informáticos se han dirigido a infraestructuras críticas del país, como lo son hospitales, agencias de transporte y proveedores de alimentos. Las operaciones no tienen frontera y el pago se realiza en criptomoneda, lo que dificulta la captura de los delincuentes. El giro más nuevo es la profesionalización de este tipo de delitos, ya que los piratas informáticos ofrecen software de secuestro de datos para que las organizaciones criminales puedan participar. Rak Samani, experto científico de la empresa de seguridad informática McAfee, afirmó en un evento reciente del Instituto Aspen.
The bad guys have got better.
Los malos han mejorado y efectivamente hemos perdido de vista por completo la verdadera naturaleza del problema, que es ahora este modelo de afiliados o socios, y efectivamente están saliendo y contratando personas para que ingresen a las empresas y exploten vulnerabilidades que francamente no son sofisticadas.
Esta semana, el presidente Joe Biden tiene previsto plantear el tema de Rusia, identificado como refugio para ciberdelitos, con su homólogo ruso Vladimir Putin, cuando los dos mandatarios se reúnan en Ginebra, Suiza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las... Esperan dos segundos y digo la hora exacta. Ahora mismo son las 7 y 10 minutos de la mañana. Porque aquí la hora es como es y donde es. Y para lo que sea.
Al menos la hora.
¿Eh? Al menos la hora es. Sí, es de verdad. Aquí, salvo dos o tres confusiones antiguas de Exilda, que ya no se ha equivocado más, la hora es como es. ¿Tú sabes lo que es tener...
¿Qué?
Un pararrayo encima de la casa. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en 1752, una de las mentes más brillantes que ha dado Estados Unidos en todos los tiempos, el señor Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, que fue político, científico, inventor, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, pues demuestra que el rayo es electricidad. Franklin, ahí tenemos música de rayo.
Música de Benjamin Franklin.
Música de rayo. Tengo aquí la larga lista de cosas que hizo Franklin. Uh-huh. Fue, como dije, además del pararrayos, también inventó el llamado horno de Franklin o chimenea de Pensilvania. Esto fue en el año 1744. Se trataba de un aparato metálico y más seguro que las tradicionales chimeneas. También inventó las lentes bifocales para su propio uso, un humidificador para estufas y chimeneas, uno de los primeros catéteres urinarios flexibles, que lo inventó para tratar los cálculos urinarios de su hermano. Inventó el cuentakilómetros en su etapa de trabajo en la oficina postal, las aletas de nadador, la armónica de cristal. O sea...
Un genio. Patentó todo esto, ¿verdad?
También estudió las corrientes oceánicas calientes de la costa oeste de América del Norte. Fue el primero en describir la corriente del Golfo. Bueno, señores, una de las mentes más grandes de Estados Unidos. Participó también... de manera muy intensa. ¿Ya está café bien?
Ah. ¿Qué es eso? ¿Pececito?
Influyó en la redacción de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y le dio la ayuda a Jefferson y a John Adams. Fue a Francia en busca de apoyo para continuar la campaña contra las tropas británicas. Ahora escucha esto. Uh-huh. Esto que es como si fuera un legado de Franklin, que aparece en su autobiografía y lista estas 13 virtudes que debe seguir cada persona según él. Número 1, templanza. No comas hasta el hastío. Nunca bebas hasta la exaltación. silencio. Habla solo lo que pueda beneficiar a otros o a ti mismo. Evita las conversaciones insignificantes. Mira tú.
Cállate.
No. Después de esto, no. Vamos a hacer 2 horas y 45 minutos de silencio. Orden. Que todas tus cosas tengan su sitio, que todos tus asuntos tengan su momento. Determinación. Resuélvete a realizar lo que deberías hacer. Realiza sin fallas lo que resolviste. Frugalidad. Gasta solo en lo que te traiga un bien para otros o para ti. No desperdicies nada. Diligencia. No pierdas tiempo. Ocúpate siempre en algo útil. Corta todas las acciones innecesarias. Sinceridad. No uses engaños que puedan lastimar. Piensa inocente y justamente. Y si hablas, habla en concordancia. Justicia es la número 8. No lastimes a nadie con injurias u omitiendo entregar los beneficios que son tu deber. Número 9. Moderación. Evita los extremos. Abstente de injurias por resentimiento, tanto como creas que las merecen. Número 10. Limpieza. No toleres la falta de limpieza en el cuerpo, vestido o habitación. Número 11. Tranquilidad. No te molestes por nimiedades o por accidentes comunes o inevitables. Número 12. Castidad. Vamos a pasar a la 13.
Explica la número 12.
Número 12. Castidad. Uh-huh. Frecuenta raramente el placer sexual. Solo hazlo por salud o descendencia, nunca por hastío, debilidad o para injuriar la paz o reputación propia o de otra persona.
¿De qué época estamos hablando?
Por eso te dije, vamos a pasar a la 13.
Había que explicarlo.
Y la número 13, humildad. Imita a Jesús y a Sócrates. Me parece que son las 7:15.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La libertad religiosa, como todos los derechos humanos, es universal, declaró el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la publicación del informe anual sobre la libertad religiosa internacional del Departamento de Estado. Todas las personas en todas partes tienen derecho a ello, sin importar dónde vivan, en lo que crean o en lo que no crean. La libertad religiosa no se puede realizar a menos que se respeten los otros derechos humanos. Y cuando los gobiernos violan el derecho de su pueblo a creer y adorar libremente, ponen en peligro a todos los demás. Para muchas personas en todo el mundo, la libertad religiosa todavía está fuera de su alcance. De hecho, según el Pew Research Center, 56 países tienen restricciones altas o severas sobre la libertad religiosa. El régimen iraní sigue intimidando, hostigando y arrestando a miembros de grupos religiosos minoritarios, incluyendo bahá'ís, cristianos, judíos, zoroastrianos y musulmanes sunitas y sufíes. En Birmania, los líderes militares golpistas se encuentran entre los responsables de la limpieza étnica y otras atrocidades contra los musulmanes rohingya. En Rusia, las autoridades continúan hostigando, deteniendo y confiscando bienes de los testigos de Jehová, así como de los miembros de grupos minoritarios musulmanes, con el pretexto de extremismo. Arabia Saudita sigue siendo el único país del mundo sin una iglesia cristiana, aunque hay más de 1 millón de cristianos viviendo en Arabia Saudita. Y en la República Popular de China, criminalizan ampliamente la expresión religiosa y continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad y genocidio contra musulmanes uigures y miembros de otros grupos minoritarios religiosos y étnicos en Xinjiang. Algunos países están tomando medidas para aumentar el respeto por la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken. El año pasado, el gobierno de transición liderado por civiles en Sudán derogó las leyes de apostasía y orden público que se habían utilizado para acosar a miembros de grupos religiosos minoritarios. El gobierno de Uzbekistán liberó a cientos de personas que habían sido encarceladas por sus creencias. Turkmenistán liberó a 16 testigos de Jehová, que son objetores de conciencia y se negaron a servir en el ejército. vamos a mantener el liderazgo de largo plazo de los Estados Unidos sobre la libertad religiosa, dijo el secretario Blinken, y continuaremos trabajando con los defensores de los derechos humanos y las comunidades religiosas para combatir todas las formas de odio y discriminación religiosa.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete, 18 minutos de la mañana.
Aquí estamos. Exil Darjona.
Oye, que yo no te quería
que me
ponga, decir.
Me quiero poner romántica.
¿Sí?
Sí, y te voy a dedicar un poema.
No.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. ¿Qué número de poema es este? ¿Y de quién es?
Es 12.
¿Poema 15 de quién?
No, pero yo te iba a decir 12
poema
más 3.
¿Poema 15 de quién?
¿De Gustavito?
No, de Pablo Neruda. Pero 20
Pablo,
poemas
pero Pablo Neruda
de
decía
amor,
Gustavito.
20 poemas de amor y una canción desesperada.
A Pablo Neruda le decíamos Gustavito.
A que tú dijiste este poema a muchas mujeres por ahí.
No completo.
No completo. No completo. Pero sí, él me gusta cuando callas porque estás como ausente. Esa es la frase que lo identifica. Un día como hoy fueron publicados estos poemas.
Y mira que tiene...
vigencia. ¿Qué ibas a decir? Yo creo que este era un poema que todo el mundo, la gente agarraba así rápido y era lo que más le decía a las novias. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente.
Eso lo tenía que decir el
ahora lo decimos en otro
el señor
tono.
De las 38 esposas.
Sí, le decía me la. Me gustan cuando callan porque están como ausentes.
Y a propósito de ausentes, ¿por qué no se van por ahí para ti que me dejan solo en el palacio este?
20 poemas de amor y una canción desesperada.
Bueno, acabaré por decirte una cosa que te había. Una efeméride de hoy. El récord. De la goleada más grande en un mundial de fútbol.
Ves del romanticismo que le acabo de ofrecer al fútbol. No puedo con él. Dale.
Ya pasaron esos tiempos. Ya,
no se puede ser
ahora
romántico.
Ya eso de me gusta cuando calla se cambió. Pues ya está la comida.
¿Qué es lo que hay ahí para comer?
Me he guarido.
Es así.
¿Te imaginas cuánto fue la goleada más grande en un mundial de fútbol? No. Tú que ves el fútbol, aunque sea
no,
por las piernas.
Pero eso no. O sea, estadísticas yo no las llevo.
Parece un partido de pelota. A ver, Viñoli, ¿tú sabes cuál fue la goleada más grande? Tiene un cálculo. Fue en 1982 la Copa Mundial de Fútbol. La derrota más grande que sufrió el equipo de El Salvador, que perdió ante Hungría. No lo busque en la computadora, ya lo está buscando en la computadora. Tiene un cálculo. No, ¿cuánto a cuánto terminó el partido? 10-12, dice Viñoli. Taudi, 9-2, se acercó Taudi. 10-1, 10 goles anotaron.
10 goles.
Los húngaros, un gol anotó El Salvador. 10-1.
¿Estaba haciendo ese portero?
No, vieja, no es un problema del portero.
¿No?
No, es un problema del equipo, sobre todo de la defensa.
Bueno.
Si la defensa tuya no es buena...
Pero el portero también.
No. ¿Tú sabes qué tamaño es la portería? Oye, la portería es el tamaño de una casa. Cuando
¿el portero
viene
no está ahí para detener los goles?
Sí, algunos, pero cuando vienen y se la pasan del... No.
Me
oye,
basta.
Se ve que tú de fútbol sabes bueno, lo que la goma que... del carro.
No, pero yo sé que el portero está ahí para detener los goles.
Claro.
Y me acabas de decir que sí.
Sí.
Entonces ese portero está bien, es una labor de equipo, pero el portero también tenía que detener los goles.
No, no, no.
Me basta.
Tú pones el mejor portero del mundo. A ver, Teudy.
¿Quién Teudy es el mejor portero del mundo?
No, chica, que te quiero decir que lo estoy preguntando a Teudy porque el otro lo que sabe es de tiburones gata.
Sangriento.
Tiburones gata. Teudy, tú pones el mejor portero del mundo y tu equipo no tiene una defensa sólida, lo que te van a meter de goles es un carretón, dice Teudy, lo matan, tienes que tener defensa.
Entonces hay que votar al equipo completo.
No, es que no era un equipo suficientemente calificado para ese nivel.
¿Y cómo llegaron allí?
Por decirlo una cosa linda.
Me basta.
Bueno.
Ganaron algunos campeonatos, ganaron algunos.
Claro, claro.
Y llegaron hasta ahí. Mal trabajo del equipo, claro, mal trabajo del portero.
Pero hay niveles. Tú puedes jugar un partido de Manigua y eres el mejor de la Manigua y eres mejor de la comarca, del pueblo, de la provincia, pero cuando tú vas a un mundial, ya en el mundial estamos hablando de otras cosas. Y,
en fin. Vamos a hacer un equipo de fútbol con animales que están en el zoo. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón. Y ficharemos solo a los mejores y casi seguro será campeón.
Si ese equipo en aquel momento quería solamente los animales.
¿Sabe Viñoli canta en esa canción?
Ah, qué lindo.
Sí, hace el coro. Pon el coro otra vez. de niño. No. Esa canción es vieja. Él sale en el coro. Pon el coro ahí un momentito.
Eres mala dice persona. Que no, dice eres que no. Mala persona.
Ahí esa es la voz de Viñoli cuando era niño. Se tenía esa voz así.
No hay respeto, no hay respeto ninguno. No hay respeto con el productor. Recuerden los oyentes que nos pueden escribir, los que puedan hacerlo a tempranito@gmail.com y búsquenos también en la página de Facebook que es Radio Televisión Martín. Ahí estamos.
Te lo voy a poner difícil ahora.
¿Sí?
Más difícil todavía.
No me digas.
¿Te suena este nombre? Johann Gottlieb Friedrich von Bachenberger. ¿Tú sabes lo que inventó? ¡Escucha!
La calculadora.
Matemático alemán, nacido un día como hoy de 1765, es el autor de esa canción.
¿Por qué no sabe? ¿Por qué no debes?
No es el autor de esa canción.
¿Por qué no puedes disfrutar del amor?
¿Qué inventó la calculadora?
Este señor era matemático y nació en ese año.
¿La calculadora? En fin, Lázaro, buenos días.
Lázaro.
Todavía estoy absorto, todavía estoy en shock.
¿Con qué?
Lázaro.
Eso de que parece que un beso te cerrara la boca. Oh, my God.
20 poemas de amor.
Cuando traen a Roxana, dice, pásame al inglés a ver cómo suena eso.
Lázaro, te manda saludos, Yaquisito.
Ay, Yaquisito. Yaquisito debe ser un yaqui chiquito.
Yaquisito Ortega. Y dice te saludaba mucho en ciertos lugares.
Bueno, pero un abrazo.
Él sabe.
Un abrazo fuerte. Dale. Para Yaquisito. Para Yaquisito vamos a acordarnos de aquel poema que dice Lágrima infinita, la grande, la que nos Jiménez. Bueno, la grande, la tremenda, lágrima infinita. Mira que la poesía tiene cosas bellas.
Muy bonito.
Bueno, entonces, hablando de poesía, de cosas bellas y de Yaquisito, Exilda y Alfredo, vamos a decirles que hay una fuerte onda tropical esta mañana ubicada sobre las aguas del Atlántico. Está ahí al sur de las islas de Cabo Verde y está presentando una extensa área de nublados con chubascos y tormentas eléctricas. Exilda y Alfredo, esta onda tropical está encontrando mucho aire seco y fuerte corriente de arrastre en los niveles superiores que no son favorables para su desarrollo. Bueno, en realidad junio no es un no es un área del Atlántico. Nunca esperamos que en junio tengamos fuertes disturbios en el Atlántico. Bueno, pues se está moviendo al oeste y a 20 kilómetros por hora tiene solo un 20% de probabilidad de desarrollo como una depresión tropical en los próximos 5 días. Recuerden, mis amigos de Radio Martí, junio no es un mes para el Atlántico. El mes de junio es bueno para la zona de, como dice Alfredo, para Campeche, en la zona del el Golfo de los Mosquitos, Darién, ahí en el frente a las costas de Nicaragua, ese el mes de junio, pero el Atlántico no es para el mes de junio. En cuanto al pronóstico, recuerden que el anticiclón del Atlántico se ha separado un poquito del sur de la Florida, se ha desplazado hacia el este y esto está estimulando la actividad de lluvias y tormentas tropicales, no solamente sobre el sur de la Florida, sino también las provincias occidentales cubanas. De manera que para Cuba, cielos mayormente nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 30 y los 33, ha bajado de 35 a 34 y hasta 33 precisamente por el registro de las lluvias. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental desde 10 hasta 25 kilómetros por hora, pero vientos variables débiles en el resto del país. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Seguimos en Tempranito y de mañana. Ese pomito de aceite, 3 gotas que tiene Exilda en las manos, hace que se resbalen las medias horas y ya estemos aquí justo en la mitad del programa.
Asimismo, un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía con Tempranito de Mañana. Un saludo para Mario Bocur, que acaba de escribir, así que tenga un buen día tú también. Para Ángel, que está desde bien temprano en la sintonía. Para Sabina, para Roberto, el chino, Yaquisito, Félix Navarro, en fin, para todos los que están ahí escuchando Tempranito y de Mañana. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y siempre les digo que también nos pueden buscar en la página de Facebook bajo Radio Televisión Martí. Noticias de Cuba actualizadas y sin censura.
Exilda, tú sabes que sonó mi teléfono esta mañana y me empezaron a llamar. Bueno, el señor que me llamó.
¿Por qué estás hablando así?
No, porque tú sabes que cuando
estás engolando.
Uno, bueno, mi teléfono, mira, me estoy pasándolo a las uñas ahora por el medio del pecho.
A ver.
Me llamaron por teléfono y
por favor.
este señor no me llamó por teléfono. Si me llama por teléfono, no.
Tú lloras.
Voy a decir los que me llamaron por teléfono. Bueno, este también. Bueno, este sí. Me llamó por teléfono este cantante griego, muy famoso en Cuba, sí, en la década de los 80, cuando irrumpió con esa figura tan grande, que después bajó de peso, pero irrumpió en la escena con esa figura tan grande. Tú sabes de quién te estoy hablando. No voy a decir el nombre, voy a dejar que los amigos escuchen su inconfundible voz.
El cuartito está
no, chico.
Como cuando te fuiste.
Qué confiado tú eres. La luz ya me dio. Él no aprende.
¿Cómo es que dice el poema de Gustavito? ¿Por qué no te callas?
Me gusta cuando callas.
Adiós, amor, adiós. No tienes que llorar. Por muy lejos que estés, sentirás cerca de ti. Adiós, amor, adiós.
Señor, ¿quién no se acuerda de este cantante griego Demis Roussos, nacido un día como hoy, 15 de junio de 1946? Bueno, cantante griego nacido en Egipto, falleció en el 2015, pero dejó una larga carrera de éxitos. Cuando tenía 17 años pasó, bueno, no puedo seguir hablando porque me están haciendo señas, no las veo pero me las imagino. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, quien se encuentra encarcelado y en espera de juicio en la prisión Kilo 5 y medio en Pinar del Río, pudo contactar el domingo con allegados tras más de 7 días sin poder hacer llamadas telefónicas. Uno de los contactados fue el también músico del género urbano, el funky, quien dijo a Radio Martí que Los Sorbo se siente esperanzado por la solidaridad que ha recibido su caso.
Me hablé con él 5 minutos y después le di espacio también, o bueno, para que él pudiera comunicarse con la mamá de la niña, para que estuviera atento con las cosas que necesita y eso. Michael está bien, de salud ante todo, y súper confiado de que va a salir lo antes posible, porque todo indica de que no hay nada con que echarle, ¿entiendes? Sobre todas las cosas, con mucha fe, que va a salir lo antes posible, porque estamos aquí afuera trabajando en función de él, ya tenemos el abogado, se están haciendo 20.000 cosas ya para que algo tiene que pasar, ¿entiendes? Viendo que por lo menos la ONU ya se pronunció, lo que sucedió con el Parlamento Europeo, que él está súper contento con eso, y por lo menos él sabe y tiene confianza de que hay mucha gente que lo está apoyando, ¿entiendes? Es lo que lo mantiene a él con mucha fe y confianza. No le está llegando las cosas completas, como que le faltan cigarros, cosas del aseo y cosas así, ¿entiendes? Que le hace falta él ahí, estuvo diciendo. Es decir, a él le envían el paquete, pero ellos deciden de ahí qué le pueden entregar. Una semana sin teléfono y ahora que llegamos después de hace más de 7 días de él no poder llegar. Obra de la seguridad del Estado que no quieren que él se comunique con nadie. Supe que creo que la semana que viene el abogado va a ir a la prisión a visitarlo porque tiene que verlo y tiene que sentarse con él a gestionar su problema. Todo lo que está pasando Michael ahora, ya Michael lo dijo en canción. Entonces él solta que escuchen sus temas y siéntanlo por lo que está pasando él ahora mismo, que él lo había dicho en sus canciones.
Y en otra información, el Senado de España rechazó ayer lunes condenar las violaciones de los derechos humanos en Cuba gracias al voto de parlamentarios socialistas, separatistas y comunistas. El reporte desde Madrid lo tiene Michel Suárez.
La moción presentada por el conservador Partido Popular buscaba condenar firme y públicamente las detenciones arbitrarias y las acciones represivas contra defensores de derechos humanos en Cuba, además de interceder ante La Habana por la liberación del preso político Yandier García Labrada, activista del movimiento Cristiano Liberación. Contra la resolución votaron los grupos de izquierda de la Cámara Alta, liderados por el gubernamental Partido Socialista Obrero Español, quien calificó la propuesta de ejercicio de provocación e incluso pidió no poner en duda los procesos de la Fiscalía del régimen cubano.
Es incompatible con la promoción de la integración y el multilateralismo, en el que se pretenda, mediante pronunciamiento de este Senado, poner en duda la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía de otro país, acusándoles directamente de permitir detenciones arbitrarias y acciones represivas.
La posición de la izquierda fue severamente cuestionada por el Partido Popular en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.
Y para ustedes Cuba es un paraíso y un ejemplo, por lo tanto entiendo que a ustedes lo que hoy hemos traído no les guste absolutamente nada. Pero mire, mientras se den esas situaciones que se están dando, por mucho que ustedes intenten maquillarles, aquí el que se pone de perfil sabe lo que pasa, que es cómplice en la violación de los derechos humanos.
En opinión de Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, la izquierda española se convierte así en cómplice de las violaciones de derechos humanos en Cuba.
Una vez más, el Partido Socialista y los partidos de izquierda en España se convierten en portavoces de la tiranía comunista, alineándose con la represión hacia los defensores de derechos humanos en Cuba. La izquierda española es cómplice.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En otra información, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su reunión del miércoles con el presidente ruso, Vladimir Putin, sería crítica y que ofrecería a Moscú cooperar en áreas de interés común. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Durante una conferencia de prensa después de la cumbre de la OTAN, cuando se le preguntó al presidente Biden sobre la próxima reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, el mandatario no ofreció ningún detalle sobre lo que espera ganar de su tiempo con su homólogo y dijo solamente que discutirán áreas en las que pueden cooperar. Él dice que va a dejarle claro al presidente Putin que hay áreas en las que pueden cooperar, si así él lo desea, y si elige no cooperar y actúa de la manera que lo hizo en el pasado en relación con la ciberseguridad y algunas otras actividades, entonces responderán. Biden calificó a Putin de brillante y duro y expresó sus esperanzas de que el presidente ruso muestre interés en cambiar la percepción que el mundo tiene de él. Cuando se le preguntó qué pasaría con la relación entre Estados Unidos y Rusia si el líder de la oposición ruso, Alexei Navalny, muriera en prisión, Biden dijo que sería una tragedia y otro indicio de que Rusia no tiene interés en respetar los derechos humanos básicos y fundamentales. A una pregunta de si alguno de los líderes mundiales con los que se había reunido había expresado su preocupación de que al reunirse con Putin tan temprano en su presidencia pareciera que lo está recompensando, Biden respondió que la mayoría de los líderes con que discutió el asunto pensaron que era completamente apropiado que lo hiciera. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
Y la dirigente birmana depuesta Aung San Suu Kyi se sentó el lunes en el banco de los acusados en el primero de los dos juicios que enfrenta tras ser arrestada por los militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el primero de febrero. También se encontraban en la sala del tribunal el presidente derrocado Gui Minh y el exalcalde de Naypyidaw, la capital de Birmania, también acusados en ese juicio. Suu Kyi, detenida desde el día del golpe, está acusada de cargos por vulnerar las normas del COVID-19, incitación a la agitación pública, la importación ilegal de dispositivos electrónicos y la violación de la ley de telecomunicaciones. Hasta aquí las noticias, sigan en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 de la mañana. Hubieran estado hoy de cumpleaños también personas que nacieron el 15 de junio. Uno de ellos, en 1906 nació este señor León de Grel, oficial belga de las SS. Tiene la particularidad de que combatió, fue condecorado con la orden de los caballeros de la Cruz de Hierro por el propio Hitler. Y hay una frase que dijo Hitler de este señor León de Grel: si tuviera un hijo, quiero que fuera como tú. Imagínate tú.
Eso, bueno, dice mucho. Él
dice mucho. Este señor escapó después de la guerra, se fue a España y murió nada más y nada menos que en 1994 con 87 años. Allí se cambió el nombre y adoptó la ciudadanía española.
¿Nunca lo descubrieron?
No, es que adoptó la ciudadanía española, se cambió de nombre, lo trataron de extraditar de Bélgica, uh-huh, que era el país de nacimiento de él, y España, estaba Franco en el poder, lo protegió y nunca, yeah, se lo entregó, y ya después se quedó viviendo en España. Okay. También un día como hoy de 1908 nació el señor Sam Giancana, famoso ¿por qué? Por ser un mafioso de Chicago y murió asesinado antes de hacer declaraciones a un juicio. Estaba siendo investigado, pero un hombre armado entró a su casa y le disparó en junio de 1975. Fue un famoso mafioso estadounidense.
Tiene que hablar a todo lo que sabía.
Todo lo que sabía. Uh-huh. Un día como hoy también nació una persona que, bueno, en Cuba fue conocido, obviamente, y en el mundo entero, porque nada más y nada menos que fue un político de la era soviética. Estamos hablando de Yuri Andropov. Fue secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y te acuerdas cuando muere Brezhnev, que, bueno, tú eres muy jovencita, pero muere Brezhnev, después muere Andropov, después muere Chernenko, y la gente en Cuba decía, pero es que todos están viejos.
Todos están viejos.
Todos están viejos, se fueron uno detrás del otro. Brezhnev, Andropov, que inició un pequeño y tímido proceso de reformas en la Unión Soviética, pero estaba enfermo, no le dio tiempo a seguir. Después pusieron a Chernenko, que era más viejo todavía, y hasta que llegó...
La historia se parece.
Hasta mucho, que llegó... Caballero...
Gorbachov.
No tenía la punta de la lengua de que fueron uno detrás de nosotros. Un día como hoy nació este señor Andropov. ¿Quién nació un día como hoy también? Alberto Sordi. ¿Quién fue Alberto Sordi? Un actor, director y guionista italiano muy, muy famoso, porque junto con Marcello Mastroianni, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi y Vittorio Gassman fue de los grandes nombres de la comedia italiana de los años 70, 60. Muchas personas, amigos del cine, lo recordarán. Este señor Alberto Sordi. ¿Quién más nació un día como hoy? En 1933, y seguimos en Italia, nació Sergio Endrigo. Vamos a ver si Viñoli tiene música de Sergio Endrigo, este cantautor italiano nacido en Italia en 1933 y fallecido en Roma en el año 2005.
Oh, me tienes sin cuidado. Oh, me tienes sin cuidado. Oh, me tienes sin cuidado.
Di algo tú.
Tú eres muy confiado, siempre te lo digo, no confíes.
Di algo tú.
No confíe.
Quizá se finirá, se un nuevo sueño la mi mano prenderá, se un'altra io dirò le cose che dicevo a te.
Bueno, tiene la particularidad de que en el Festival de la Canción de San Remo, en 1968, gana junto con el cantante brasileño Roberto Carlos. También participa en ese mismo año en el Festival de la Canción de Eurovisión. Así que Sergio Endrigo se hizo sumamente, pero sumamente popular. Tradujo al italiano y cantó el poema La Paloma, del poeta español Rafael Alberti, y con el título de Se equivocó la paloma, canción que también popularizó el cantante catalán Juan Manuel Serrat. Esta canción la versionaron muchos intérpretes. Sí. Así que un día como hoy nació Sergio Endrigo. ¿Quién más?
¿Ya?
Sí, el cantante Russell Hitchcock de la banda australiana Air Supply. ¿Sí te acuerdas de Air Supply?
Me encanta Air Supply.
¿A quién no le encantaba Air Supply?
Go on without.
Estoy lejos.
¿Estás lejos?
Estoy por allá, por aquellos tiempos.
Eso era de los 80 y pico largo, ¿no?
80 y pico.
I've done everything I can to ease the pain, but only you can stop the rain. I just can't live without you. I miss it.
Bueno, música, esa es música.
De los dos era, porque no es un dúo, de los dos es el más bajito. Estamos hablando de Russell Hitchcock, este cantante de Air Supply, nacido en 1949. Era un dúo de dos, efectivamente, Miñoli. Oye, mucha certeza, una acotación muy certera. No era el dúo de él, era el dúo Air Supply. También está de cumpleaños hoy. Este señor nació en 1951 y responde al nombre de Steve Walsh, cantante estadounidense de la banda Kansas. Ese, ¿tú te acuerdas, Teudy? Dice que movió la nariz.
Ese de la época de ellos.
De este oeste, Kansas.
Voy a dar la vuelta al mundo montado en un burrito.
En Kansas.
No, eso lo grabó Bill Jolly cuando era pionero.
Eso le añades una voz.
¿Quién no ha cantado esta canción? O sea, para las personas de lengua inglesa, esta canción es sumamente conocida, se la saben de memoria, y para los que somos de lengua hispana, que en algún momento escuchamos la canción, nos la aprendimos, la uh-huh. cantamos como podíamos, pero la cantábamos, porque es una de las canciones de Kansas cantadas por este señor Steve Walsh, que no
muy
muere.
Sentida, polvo en el viento, solo somos eso.
¿Sí?
Cierro mis ojos y solo somos eso.
Sí, es que es la verdad. Por mucho que tú trates de quedarte para semillas, no. Venimos del polvo y al polvo regresamos. 7:51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Gilde, a todos nuestros amigos de bien. Bueno, señores, anoche Paul George anotó 31 puntos y cooperó a que su equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotara a Utah 118 puntos por 114 ya en la segunda ronda de la serie playoff de la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Por lo tanto, la serie se igualó a 2 victorias por bando, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Por su parte, Atlanta dispuso a Filadelfia 103%, un gran partido donde John terminó con 25 cartones y también la serie está igualada a 2 éxitos por bando. Hoy, bueno, va a continuar la NBA. Brooklyn, a las 8:30 de la noche hora de Cuba contra el Milwaukee del cubano-americano Brook López. La serie igualada a 2 victorias por bando. Y bueno, como cada día, de lunes a viernes aproximadamente a esta hora, 7:50, 7:52, les brindamos la labor de los cubanos en la jornada anterior en la MLB. Anoche el cubano Candelita Iglesias, el habanero, muy bien, fue el mejor junto a Fletcher en el aspecto ofensivo por los angelinos, que perdió contra Oakland 8-5. Aquí Candelita se fue de 5-4, 4 sencillos, señores, con una carrera anotada, y aumentó su promedio ofensivo a 280. Hosmer, de 3-0, bajó a 255. San Diego perdió ante el Colorado 3-2, el cubano-americano Eric Hosmer. Nolan Arenado, de 4-0, bajó a 277. San Luis derrotó a los Marlins de Miami 4-2. Jorge Soler, muy bien anoche, batea solamente 189, pero se fue de 4-3 con una impulsada, llegó a 28 impulsadas en la derrota de su equipo, el Kansas City, ante el Detroit, 10-3. Por su parte, Kiki Hernández, cubano boricua, de 4-0 con una anotada en el triunfo al Boston, 2-1 ante el Toronto. Y Julito Martínez, de 4-1 por el Toronto. El espirituano Lourdes Gurriel Jr., de 3-0, bajó 2.63. Vladimir Guerrero Jr., empató el partido con su jonrón número 22, llegó a 56 impulsadas, pero lo decidió otro dominicano, Divers, en la novena entrada. Y bueno, en cuanto a Vladimir Gutiérrez, el pinareño, anoche volvió a lanzar muy bien. Se adjudicó su tercera victoria en la actual temporada en el triunfo del Cincinnati 10-2 ante el Milwaukee. Anoche el vueltabajero Vladimir Gutiérrez, 6 entradas, 4 hits, le anotaron 2 carreras, 6 limpias, o sea, 6 ponches, y mejoró su promedio de carreras limpias a 2.74. Nick Castellanos, el cubanito de aquí de Miami, bueno, de 5-1, una impulsada, batea 3.57, el líder de los bateadores en las ligas mayores. Y bueno, en el caso de Randy Arozarena, el pinareño, anoche disparó un doble, su número 11, su noveno jonrón entre el right y el center. Impulsó una carrera, llegó a 35 y el Tampa derrotó a su equipo 5-2 a los Medias Blancas. Pito Abreu de 4-0, el Cienfuero, y Yamani Grandal de 3-0 con un boleto, batea 154. Pito batea para un promedio ofensivo de 258. Y en la Copa América, Messi anotó un gol por Argentina en el minuto 33, pero Vargas empató. Chile un gol y Argentina también un gol. Empate a uno entre ambos equipos. Y Paraguay, que derrotó al equipo de Bolivia 3-1. En la Eurocopa, Escocia, señores, perdió contra la República Checa 2-0. Portugal perdió su partido ante Eslovenia 2-1. Y bueno, Escocia, que empató a 0 gol con el equipo de España. Y bueno, en cuanto al boxeo, continúa entrenando muy bien Julio Gamboa con miras a su próxima pelea en julio próximo. Y Otto Barreta al ring, el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondot, buscando otra victoria y además una corona mundial. Grandes cosas para estos dos peloteros, dos jugadores de la mayor isla de las Antillas que han ganado coronas mundiales. En el caso de Guillermo Rigondot, a nivel amateur, fue bicampeón olímpico en 54 kilogramos, y Yuriorkis Gamboa, monarca olímpico también en el año 2004 en Atenas, Grecia, cuando logró la medalla de oro olímpica en la división de los 51 kilogramos. Y bueno, sobre la actuación individual de los peloteros cubanos en las grandes ligas hasta el momento, se mantiene de líder de los bateadores el cubano-americano Nick Castellanos, batea 357. Y de los otros cubanos, Yuli Gurriel batea 323, Julito Martínez 309. En el caso de Jordan Álvarez, el tunero, batea 302. Candelita Iglesias, con esos 4 hits de anoche, aumentó a 280, al igual que Joan Moncada, que también batea 280. Arenado para 277 y José Luis García 272. El avileño que últimamente ha descendido en su promedio ofensivo. Y en jonrones, Vladimir Guerrero, el dominicano, sigue de líder con 22. Y bueno, los cubanos, José Adolis tiene 16 y con 13 cada uno, Julito Martínez y Nick Castellanos. Y en impulsadas de los cubanos, el mejor hasta el momento es Pito Abreu con 49. Le sigue Lourdes Gurriel, o sea, Yurieke Gurriel, mejor dicho, con 47. José Adolis García, el avileño, tiene 46. Arenado, 44. Julito Martínez, 41. Y en cuanto al picheo se refiere, entre los cerradores, Chacman ha salvado 12 y 11, el pinero Raizal Iglesias. Más deportes sobre las 8:50 aproximadamente. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío.
Maestro mío.
Es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele.
Y el segundo no se lo puede dar,
¿verdad? Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó.
Se lo roban a Raúl.
Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Dame la lista.
Pero
nos hemos quedado en shock. ¿Quiénes son todos esos personajes que han desfilado en el tema de presentación? ¿Están prestados? ¿Se les está pagando? ¿Lo hacen de forma voluntaria? ¿Cómo es la cosa?
Voluntario. Voluntario.
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Oye, repite ya. Eso. Repite.
Vampiro en La Habana.
Repite eso.
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
¿Eh?
El vampisol. Vampisol. ¿Te acuerdas de esos moñes? Wow. Oye, de la cornetica.
Esas son como las películas donde se dice algo que después tú la miras y tú dices, ajá. Espérate, uh-huh. Espérate.
Esto va aquí ahora.
Todo parecido con la realidad, uh-huh. No es pura coincidencia.
Oye, es de la cornetica. Tú no trabajas por la mañana, mijito.
Señor, sí. Buenísimo. Señor.
Un saludo para José en Indiana, para el cubano de Finlandia, para tu admiradora número uno en Santiago de Cuba. ¿Di el nombre?
Yo me tengo mi estrella.
Ella. Y para quién más que me escribió, Mario Bocur. Así que un saludo para todos ustedes.
Y un saludo para Marta María, que está ahora practicando Marta. Boxeo, está entrenando porque va a ser el equipo femenino de Cuba por la provincia de Mayabeque.
Te buscas problemas.
Esta es la información que me llegó de manos de, uh-huh. de bueno, no voy a decir de manos de quién.
Bueno.
8:03 de la mañana, todavía queda más información, pero de momento noticias en la voz de Ariadne González.
Y en las informaciones, la esposa del periodista independiente encarcelado Esteban Rodríguez, Zuleidis Gómez Cepero, pidió a miembros de la sociedad civil independiente a exigir la libertad de su esposo trasladado el domingo a una prisión de alta seguridad en Quibicán, municipio de la provincia de Mayabeque.
¿Por qué mi preocupación? Uno, ninguna persona que tenga una acusación de ser en público es trasladada a una prisión de máximo rigor. Dos, me da tremenda pena decirlo, pero como mismo Esteban cogió las calles por Luis Manuel, como mismo Esteban ha salido y reclamado la libertad de tantos y tantos, el que me llama a mí, el que se acerca a mí, no quiero que me venga y me dé muela de un po, de una queja, de un escrito, no quiero escrito, no quiero po, no quiero nada, lo que quiero es que cojan las calles, que exijan la libertad de Esteban, como Esteban tantas veces la ha hecho, como él se lo merece que lo haga.
Esteban Rodríguez, también integrante del Movimiento San Isidro, fue detenido el pasado 30 de abril cuando se manifestaba pacíficamente junto a una decena de jóvenes en la intersección de Obispo y Aguacate en La Habana Vieja para exigir el libre acceso a la vivienda del opositor Luis Manuel Otero Alcántara, quien realizaba una huelga de hambre exigiendo que le devolvieran sus pinturas confiscadas y el respeto de sus derechos humanos. En otra información, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, denunció el reciente traslado del integrante del Movimiento San Isidro, Esteban Rodríguez, a una prisión de alta seguridad en Quibicán, el municipio de la provincia de Mayabeque, y además a la ola represiva desatada por el gobierno de La Habana contra integrantes de la sociedad civil, activistas y opositores en la isla. A través de su cuenta de Twitter, la abogada publicó que a Díaz-Canel no le es suficiente con detener arbitrariamente a periodistas, artistas y quienes levantan la voz para exigir derechos humanos. Además, les aíslan y violan el debido proceso, entre otros derechos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que Ucrania debe desarraigar la corrupción de su gobierno y ajustarse a otros criterios para estar en condiciones de formar parte de la OTAN, pero que la anexión de la península de Crimea a Rusia y el papel que juega Moscú en la zona oriental del país no significa que Ucrania nunca habría de ser aceptada en la Alianza Atlántica. Después de la reunión cumbre de la OTAN ayer lunes, Biden dijo que el hecho es que, aún así, Ucrania debe eliminar la corrupción de su sistema de gobierno y que, mientras tanto, los Estados Unidos harían todo lo posible en poner a Ucrania en la mejor posición posible para resistir la agresión de Rusia y mantener su seguridad física. En otra información, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, comenzó una visita a México para coordinar acciones binacionales en el ámbito migratorio. Esto, escasos días después que la vicepresidenta Kamala Harris también visitara ese país. El informe lo tiene la enviada especial de La Voz de América, Verónica Villafañe.
El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas llega a la Ciudad de México en el que será su primer viaje internacional desde que asumió el cargo. Mayorkas se reunirá con funcionarios del gobierno mexicano durante 2 días con la meta de coordinar la cooperación binacional para abordar las causas principales de la migración en Centroamérica y fomentar oportunidades económicas que disminuyan el flujo migratorio. Temas de seguridad y la reapertura de la frontera, que permanece cerrada para viajes terrestres no esenciales desde marzo del 2020, a causa de la pandemia, también serán el foco central de las reuniones. El gobierno de México ha expresado que una de sus principales preocupaciones es el impacto de la clausura de la frontera porque ha devastado la economía de ciudades y negocios cerca de la frontera debido a la ausencia de tráfico transfronterizo. La fecha en que terminarán esas restricciones de acceso también será un tema de discusión antes de su partida del país. Verónica Villafañe, Voz de América, Ciudad de México.
Y los senadores estadounidenses Marco Rubio, republicano por la Florida, y Bob Menéndez, demócrata por New Jersey, instaron al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a que haga uso de todos los recursos diplomáticos disponibles para enfrentar las tácticas autoritarias y represivas del régimen de Daniel Ortega para mantenerse en el poder y socavar los derechos fundamentales en Nicaragua. Citando la reciente ola de arrestos de destacadas figuras de la oposición nicaragüense, el sector empresarial y la sociedad civil, la carta de los senadores pide que el secretario Blinken aproveche las sanciones impuestas contra funcionarios nicaragüenses y que trabaje con la Organización de Estados Americanos para coordinar un rechazo multilateral más fuerte al asalto del régimen a la democracia. La misiva también pide la liberación de dirigentes políticos arbitrariamente encarcelados y pide que la administración Biden vaya más allá de aplicar los protocolos delineados en el proyecto de ley bipartidista Renacer, el que proporciona una ruta bipartidista para que la política de los Estados Unidos aborde la toma del poder autoritario del régimen de Daniel Ortega. Y el primer ministro de Palestina, Mohamed Zayed, cree que el fin del mandato de Benjamín Netanyahu al frente del gobierno de Israel acaba con el peor periodo en la historia del conflicto, pero no cree que el flamante ejecutivo sea menos malo que sus predecesores. Los 12 continuos años de Netanyahu en el poder fue uno de los peores periodos en la historia del conflicto con Israel, afirmó Zayed en la reunión del gabinete dirigente de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna sobre zonas reducidas de la Cisjordania ocupada. Agregó que, sin embargo, no ve al nuevo gobierno israelí como menos malo que las condiciones o las coaliciones anteriores. Condenó también el apoyo del nuevo primer ministro, el ultranacionalista Naftali Bennett, a los asentamientos judíos en territorio palestino ocupado. Así que hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana. Exilda, todavía hay personas que tengo que mencionar.
Porque te llamaron temprano.
No, estos no me llamaron porque estos fallecieron.
Ah, bueno.
Estos
te dejaron una nota.
Tampoco. No,
por debajo de la
no,
puerta.
No.
Por debajo de la mesa.
No.
Una medium vino y habló contigo.
No. Mira, un día como hoy, 15 de junio, murió el político estadounidense John Connally. ¿Quién fue John Connally? Bueno, fue miembro del Partido Demócrata, fue el gobernador de Texas aquel día en que se produjo el asesinato del presidente Kennedy, en el cual él, Connally, resultó herido. Así que, bueno, resultó herido, así que por poco puedes... Hay una fatalidad con John Connally también. Había nacido en 1917, como dije, murió en 1993. En 1995 murió John Atanasoff. ¿Quién fue este señor? Fue un destacado ingeniero electrónico estadounidense de origen búlgaro y su trabajo fue fundamental para el desarrollo del ordenador digital moderno. Así que se lo debemos a este señor también. Un día como hoy, de 1996, murió la gran cantante estadounidense de jazz. No voy a decir el nombre. Escúchenla.
Look at me. I'm as helpless as a kitten up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand.
Esa es la voz inconfundible de ella. Se escribe ella, 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 ella. ¿Ella quién es? Ella Fitzgerald, la como dice Teudy, la Celia Cruz del jazz, considerada como la cantante más importante e influyente de toda la historia del jazz y en general de la canción melódica popular de los Estados Unidos.
The moment you need. Don't you know that you're leading me on? And it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you.
Fitzgerald ganó 14 premios Grammys, incluyendo un Grammy a toda su carrera. También recibió la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de los Estados Unidos. Como dijimos, murió un día como hoy, 15 de junio de 1996. Era apodada la reina del jazz, la primera dama de la canción. Son las 8 y 14 minutos de la mañana. Hoy a las 10 en nuestro espacio Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con Miguelito González, el actor conocido como El Flaco, quien es el fundador de Los Fonomemecos. Vamos a escuchar ahora un avance de esta entrevista.
Comenzamos en el Cine Teatro Acapulco, ahí en Nuevo Edad, y íbamos solamente a hacer un fin de semana y tuvimos que hacer 23 funciones porque aquello no daba abasto. Aquello era teatro, las personas hacían cola frente al cine Acapulco, en un parque que había ahí a las 3 de la mañana, era el pase de lista y la gente, muchas personas no iban al trabajo para sacar las entradas para nosotros. Y entonces lo que hicieron fue los sindicatos de los centros de trabajo reunían el dinero y una persona era la que iba a comprar los tickets de nosotros. Aquello fue, vaya, nos llegaron a comparar con los Beatles, la prensa cubana, fíjate, hasta dónde llegó eso. Y entonces las colas eran que llegaban de Novedad hasta de allí del cine Acapulco hasta en Zapata, que era una pila cuadra, doblaba. Aquello era una vez, estoy yo sentado arriba y veo como la molotera para tratar de entrar al teatro, hicieron, la puerta cogió aire de cristal aquella y reventó. Y yo dije, ay, Dios mío, nosotros, bueno, vimos todo lo que pasó en ese momento y dijimos, oh my God, qué locura.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. No cabe duda de que la realidad aumentada es una de las tecnologías llamadas a despuntar en los próximos años. El podcasting o podcast se ha convertido en los últimos 2 años en uno de los medios online más populares. La periodista Luz Escobar, de 14 y medio, nos habla desde La Habana de este tema en Café Digital.
Ahora es que está teniendo un impacto dentro de la comunidad cubana. Decía que particularmente dentro de los jóvenes, porque es donde más he visto que ha tenido este impacto.
Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
8:16, cuando estaba hablando Miguelito el Flaco de los Fonomemecos y estaba haciendo esa anécdota del cine Acapulco, tengo que decir que fui testigo de eso que estaba diciendo
de
él.
Esas colas inmensas.
Estuve dentro del teatro viendo una de sus múltiples actuaciones. Y si tú me preguntas, Exilda, ¿cuándo ha sido la vez que más yo me he reído en mi vida?
Ha sido con ellos.
Fue viendo los Fonomemecos en el Acapulco. Tanto me reí que yo decía, Dios mío, que el chiste que venga atrás no sea tan bueno como el anterior, porque me duele el estómago, me duele la quijada, me duele
qué
todo.
Qué bueno.
El teatro entero se caía a carcajadas con los Fonomemecos. Vaya.
Una buena época de humor en Cuba. La seña
increíble.
Del humor.
La seña del humor también.
Y todos esos grupos humorísticos que fueron por provincia a dar espectáculos a municipios y todos esos lugares. Llegaban hasta bien lejos.
Qué buenos. Y fíjate lo que está diciendo él. Fueron por un fin de semana y se quedaron 23 fines de semana.
Así mismo.
No recuerdo, me he reído otra vez. Bueno, me reí viendo un amigo mío que se parece a la Pantera Rosa, lo pusieron a marchar. Y yo, imagínate tú la Pantera Rosa marchando. Era completamente desfasado aquello. Y esa es la segunda vez que me he reído más grande en mi vida. Pero la primera fue con los Fonomemecos.
Qué
esa
bueno.
Gente, y vaya,
qué
los
bueno.
Chistes que hacían y las imitaciones y todo. Magníficos.
El humor cubano. Jaco. Yo te estaba comentando de esto casi desde que comenzó el programa, porque desde que lo vi ayer dije, voy a compartir esto con Jaco para ver qué tú piensas de todo esto. Cuando se tiene muchísimo dinero, la gente a veces no sabe qué hacer con este dinero y comienza a inventar proyectos que a veces benefician a la humanidad, pero proyectos después tú dices, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué lo van a hacer? ¿Para qué van a gastar esta cantidad de dinero? Mira, hay un hombre, un magnate de la comunicación que es muy joven, se llama Dmitry Itzkov, y él está buscando el secreto de la inmortalidad. Algo que mucha gente está buscando, algo que hemos visto fundamentalmente en películas de ciencia ficción. Pero él, como tiene tanto dinero, él logró reunir a científicos y les ha pedido que desarrollen una manera de convertir a los humanos lentamente en robots biológicos.
Oh.
Este es el invento que tiene este multimillonario que se llama Dmitry Itzkov. Está uno que se llama Clive Palmer, y voy a escribirle a este hombre porque a lo mejor somos familia. Clive
sí,
Palmer.
Escribe. Yo soy tu chofer.
Tú vas a ser mi chofer, manejando a mi Sexilda. Bueno, este hombre quería hacer un parque jurásico, pero en la vida real. Él no quería robot, él no quería muñecos, él quería un parque jurásico, quería clonar dinosaurios reales. Le dijeron, baja de esa nube y vuelve aquí a la realidad, que eso, por mucho dinero que tú tengas, no lo vas a poder hacer. Y entonces, ¿qué hizo Clive Palmer? Bueno, él ha hecho lo que se llama animatronic. Son las versiones estas de tipo así robot de los dinosaurios, y bueno, ha hecho un parque de dinosaurios, el más grande del mundo, que está en Australia y se llama Palmersaurus. Voy a pedir ahí derecho de autor por el apellido.
Por
Palmer,
sí.
Por Palmer. Sí. Vamos a tener problema tú y yo. Bueno, está este que se llama Gordon Moore. Él quería hacer o quiso hacer el telescopio más grande del mundo. Y bueno, lo hizo 10 veces el poder del telescopio espacial Hubble y es conocido como el telescopio 30 meter por su diámetro. Pero este telescopio también tiene 18 pisos. Lo están construyendo en un volcán dormido en Hawái, pero ha sido frenado por los desafíos legales sobre tierras que en Hawái son consideradas tierras sagradas. Donde él está haciendo esto, pues son tierras sagradas y las cosas legales lo han detenido un poco.
Bueno, tenía que haber empezado por ahí.
Así mismo, ten los papeles y después comienza la construcción. Hay uno que se llama Denis Tito, él quiere vacaciones a Marte, pero vacaciones a Marte para todos. Como si fuéramos a la playa, como si fuéramos ahí a Miami Beach. Él quiere llevar vacaciones a Marte. Él es ex científico de la NASA, ahora es director ejecutivo de una firma que tiene muchísimo dinero y él pagó 20 millones de dólares en el año 2001 y se convirtió en el primer turista espacial. Parece que quedó tan impresionado que planea enviar a dos personas en un viaje de 501 día alrededor de Marte el próximo año. ¿Te anotas?
501. Depende con quién me mandes.
Son dos personas. Ah. Bueno, tú me avisas que yo...
Pero
yo...
un cohete que, tú sabes, puedes moverte y eso. Es
no está todavía todo bien explicado. Él quiere enviar dos personas a Marte por 501 día alrededor de Marte. Tú me avisas, yo te saco el cupo para ese viaje. Está Jeff Bezos de Amazon. Estamos hablando hace poco de este viaje donde se pagaron 28 millones de dólares para poder ir solamente 10 minutos en un viaje espacial. Pero él no solo se le ocurrió esto, Jaco, él también se le ocurrió un reloj de 10.000 años. Puso 42 millones de dólares para hacer un reloj diseñado para contar el tiempo de 10.000 años en una montaña de Texas.
No entiendo.
El propósito es un poco confuso. Estás igual que yo. Y él lo hizo. Este reloj es para ver cómo la humanidad ve el futuro. Nada. Son ricos y hacen lo que ellos quieran y ponen el dinero para lo que ellos quieran. Y está Elon Musk, que es el James Bond de la vida real, así le dicen. Están sus carros Tesla, la compañía de viajes SpaceX. Él quiere hacer submarinos, quiere hacer túneles submarinos por donde la gente se desplace en vez de ir por la vía pública. No, vamos a dejarlo ahí. Son proyectos excéntricos de supermillonarios que quizás lleguen o quizás no lleguen. El único que está concreto es el Palmer Sauros, donde usted puede ir a este parque que está en Australia. Es el parque más grande de dinosaurios más grande que hay en el mundo. El resto es, como diríamos, proyectos que no se han concretado. Proyectos que están ahí, pero que se
le... Como la revolución, que no está concretado.
Está como los 62.000 milenios. Son proyectos a los cuales esta gente tiene tanto dinero que le han puesto muchos millones de dólares a ver si algún día, bueno, pues funcionan.
Y el parque de dinosaurios, los dinosaurios existen, son robots, pero tú lo puedes ver y tocar,
son esta cosa que se le llama animatronic, que parecen tan reales que tú te asustas.
Pero tercera dimensión.
Todo eso existe en la tercera dimensión, pero existe también las figuras de los dinosaurios. Es el parque de dinosaurios más grande del mundo. Esto fue lo que hizo Clive Palmer con todo el dinero, porque él lo que quería era clonar los dinosaurios. ¿Te imaginas? Parque Jurásico a correr.
Tú sabes que eso, y el de los túneles de ir a Marte 501 días no me interesa tanto, porque
pero
se
si
te faja por el camino, cómo regresa.
Así mismo, pero Elon Musk siempre ha tenido en su mente eso de los túneles.
Pero, por ejemplo, un túnel, digamos un túnel a...
Tú sabes que él estuvo aquí en Miami, viendo cómo solucionar también el problema del tráfico aquí en Miami. Se reunió acá con empresarios y estuvieron viendo muchas cosas de la ciudad de Miami, cómo hacer el tráfico menos congestionado. Al final vamos a tener que llegar aquí también en túneles, no sé, pero sí, él es muy ingenioso, él tiene mucho dinero y siempre está inventando cosas.
Un túnel de aquí a Finlandia, por ejemplo.
¿A qué? ¿A comer qué? ¿A selga?
No vale la pena. Pero bueno, imagínate un túnel de aquí
pero
a Finlandia y que vayamos en unos trenes de esos que no tocan la línea de tren, sino que van suspendidos por el magnetismo, no sé qué, y que vayamos a ¿cuántos kilómetros por hora? A 1000.
No sé.
No, pero para eso vamos en avión. No.
¿Tú sabes lo que compró este hombre, Elon Musk, que se me olvidó, el submarino que aparece en la película de James Bond, el Lotus Sprite? Pagó $1,000,000 por este carro.
Sí, que esta gente hablando de $1,000,000 como si fueran los 40 kilos así, que tiene millones en el bolsillo.
Así tan facilito. Tan facilito. Lázaro.
Hola.
Hola, cuéntanos.
Voy a hablar de un reloj muy costoso por ahí.
Lázaro, ajá, por aquí están diciendo, tú me aclaras que tú te llamas Lázaro Domínguez Besos.
No. Ya quisiera. Ay, Dios.
¿Eso es verdad?
No. Ay, mi viejita Amparo Arce, si fuera Amparo Besos, imagínate tú.
Pero esta gente con una facilidad sueltan este dinero y para proyectos que tú vienes a decir, bueno, ¿qué, y quién qué ayudan? Bueno, este
¿cuánto costó el reloj ese? ¿Cuánto era lo del reloj?
Ahora mismo, el reloj, él puso $42,000,000.
Ay, se me parece a Paul Hot de Fuentes Viñoli.
No, acuérdate que tiene el único rol es que flota.
Ya él tiene roles ya.
La flota.
Ah, bueno.
No, usa esa pavilla. No puede bucear con él porque el rol lo lleva para arriba.
Bueno, entonces con el pozón de Fuente Viñoli, Exilda y Alfredo, pues vamos a seguir insistiendo en la retirada hacia el este del fuerte anticiclón del Atlántico, y eso ha estado provocando una notable actividad de lluvias y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas. Es decir, se retira el anticiclón y vienen las lluvias. Bueno, también es interesante un amplio centro de bajas presiones que se ha estado desarrollando sobre la bahía de Campeche, en el suroeste del Golfo de México. Este Campeche le gusta mucho a Alfredo. Este sistema debe adquirir un lento desarrollo en los próximos días mientras permanece cerca de las costas mexicanas, con posibilidad de convertirse en una nueva depresión tropical sobre el noroeste del Golfo de México. Con independencia de su desarrollo, lluvias intensas deben afectar el suroeste de México y la región de Centroamérica. En el pronóstico para Cuba, mayormente nublado, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en occidente y centro, sobre todo esta tarde. Parcialmente nublado en las provincias orientales, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Las mínimas para mañana miércoles, entre los 23 y los 26. Las máximas en horas de la tarde, entre los 30 y los 33. Los vientos del sudeste al sur en la región occidental, entre 10 y 25 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilda, me emocioné cuando felicitaste o saludaste a Félix Navarro. Él es uno de los 9 vicepresidentes del Consejo por la Democracia en Cuba. Me emocioné cuando hablaste de Félix Navarro.
Así mismo, él siempre te escucha, Lázaro, y te envía muchísimos saludos.
Ah, bueno, cuando me enteré que era uno de los 9, digo, ¡ay, ese de los nuestros! Bueno, como todos ellos, pues todos son muy buenos. Bueno, un abrazo para Exil y para el Alfredo. Hasta aquí, el Estado del Tiempo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados para escuchar este martes 15 y miércoles 16 de junio a las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí, una entrevista con el lanzador cubano Miles Rodríguez. Hasta ahora, el único pitcher en la historia del béisbol cubano en lograr un juego perfecto. No se pierdan este martes y miércoles a Miles Rodríguez aquí en Deportes con los Grandes. Los esperamos.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Voy a hacer en el aire la anécdota que estaba
haciendo.
Del
próximo proyecto en el cual vas a invertir. Ya.
Yo voy a invertir en camas, unas camas de esas que sean de una microfibra.
Pero para eso necesitas dinero. Y nada, señores, invierte, hace su patente.
Una cama
y
con
nada.
Una bocina.
¿Para qué? ¿Para despertarte?
Que cuando yo... No, ajá. Que cuando yo me acueste y haga así, me estire, por la bocina saque una cosa así que... Para que me duerma. No me vayas a robar el invento.
Ya existe. Eso existe.
Caballero, que siempre llego tarde.
No importa, aquí después vamos a planificar.
Llego tarde.
Vamos a planificar.
Bueno, tengo que inventar cosas que tengan que ver con
cama.
Dice
el cubano de Finlandia que ese Palmer así no, que es familia mía. Vamos a hablar bien del señor. El que hizo lo de los dinosaurios, dice que no se ha enterado que hay, para hacer un parque jurásico no hace falta clonar a ningún dinosaurio. Dice que solamente vaya a Cuba. Ahí los tiene todos. Muy ingenioso cubano de Finlandia. Muy ingenioso.
Verdad que sí.
No le des idea a la gente. No le des idea.
Tiene razón. La anécdota que estabas hablando sobre el dinero, porque cuando estaba Lázaro Domínguez dando el tiempo, uh-huh. Entró Viñoni, por cierto, no trajo perfume hoy, gracias a Dios, y
se
dijo sí, que caballero, aquí los millonarios dan, ¿cuánto hace falta? 10 millones para esto, ¿cuánto? Pam, 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 uh-huh. Y entonces hace el cuento de él estaba en un concesionario de automóviles y llega el abuelo con el nieto y el abuelo le dice al vendedor, mira, él quiere ese auto.
Ese que está ahí.
Y entonces, total, que el abuelo preguntó, ¿cuánto vale? $32,000. El abuelo sacó el cheque, le hizo un cheque por $32,000 y se llevaron el carro. O sea, nadie o casi nadie paga un automóvil al contado. Se financia. Uh-huh. Tú das a lo mejor $1,000, $2,000 de entrada o a lo mejor no das nada y te quedas pagando 4, 5 o 6 años lo que vale el carro. Uh-huh. Pero casi nadie, a no ser que tengas mucho dinero...
Como ese señor.
Como ese señor hace un cheque por $32,000.
Bueno.
Yo le decía a Viñoli, uh-huh. que hace años yo estaba comiendo en un restaurante y entonces en la mesa de al lado había este tipo, tú sabes, con la jevita.
La cadenita.
Y entonces cuando va a pagar, hace así, saca un fajo de billete gordo, que parecía una pelota de poli.
Y a pagar en
cash. Y empieza, tú sabes, a pagar en cash, pam, pam, pam. Y yo hago así y miro a mi mujer y le digo, ¿tú ves ese que está ahí? Ese no tiene dinero.
No, si no lo exhibiera tanto.
No, es que el que tiene mucho dinero, primero, no tiene ese aspecto. Segundo, no paga con cash.
No.
Paga con una tarjeta de crédito que a lo mejor tiene de límite $150,000. O infinitas.
Como
entonces,
la que tienes tú.
No... esto sin el perfume de Viñoli. No pagas,
claro,
con cash. Cuando tú tienes dinero, no pagas con cash, no andas con cash.
Ya entendí.
Entonces,
porque cuando
el alarde ese,
ya
no
entendí
tienes
porque,
dinero.
Ya entendí por qué cuando me invitaste a almorzar pagaste con tu tarjeta. Lo entendí perfectamente. Oh, gracias.
Ya es ilimitada.
Ya, lo entendí.
¿Entiendes? De esa boliquieta como la cuenta Netflix. 8:34 minutos.
Así es, en las informaciones, el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, instó a las autoridades cubanas a excarcelar inmediatamente a los también integrantes de esta agrupación, el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Orbo, y el periodista independiente Esteban Rodríguez. Alcántara realizó este pedido ayer lunes 14 de junio a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una foto con sus dos amigos y una bandera de Cuba detrás de ellos. Su mensaje publicado dice... Estos son mis hermanos y con la familia no se juega. Son parte de los presos hoy por el simple delito de preocuparse y ocuparse de mí mientras estaba en huelga. No provoquen un desastre y suéltenlos. Alcántara concluyó su comunicación con estas frases. Estamos conectados, Movimiento San Isidro, y estamos puestos patria y vida. En otra información, Cuba suspendió temporalmente la compraventa de viviendas en La Habana y Villa Clara, alegando que la medida es parte del plan de acciones anunciadas para reforzar el enfrentamiento a la pandemia. Sin embargo, un artículo en el portal digital Cubanet alerta que esta medida viene aparejada del reciente ultimátum a los depósitos en dólares en el sistema bancario del país. Por su parte, el periodista independiente Ernesto Pérez Chan, autor de la publicación, explicó que la mayoría de los negocios de renta han cerrado a raíz del colapso del turismo por la pandemia y algunos dueños están vendiendo sus propiedades en dólares para marcharse del país definitivamente. Chan añadió que la alternativa de hacer las transacciones en euros es prácticamente imposible porque la moneda europea es aún mucho más escasa que la estadounidense y casi no se la encuentra en el mercado informal. Finalmente, el comunicador independiente resaltó que el dólar continuará siendo por buen tiempo la divisa necesaria para la liquidación de negocios y la escapada, por ende, del régimen evitará a toda costa que la gente huya con los bolsillos llenos. Precisamente economistas cubanos están considerando que el ciudadano común será el más perjudicado por la suspensión temporal de los depósitos en dólares en efectivo en el sistema bancario de Cuba. Los detalles con Ibe Pacheco.
El no poder depositar dólares en los bancos de la isla es una medida a la que el economista cubano Omar Eberleni no le ve beneficio. Así lo dijo desde La Habana a Radio Martí.
De beneficio no hay ninguno para ninguna de las partes, porque es una medida restrictiva. Ninguna medida restrictiva trae beneficio. El único problema es que el Estado le está haciendo muy difícil depositar los dólares en efectivo, que es el que llega a Cuba. O sea, no llega a Cuba por transferencia ni por paquete turístico incluido. O sea, lo que está llegando es dinero físico en manos de personas. Entonces el Estado lo iba acumulando en el Banco Central y hacer el depósito en el extranjero cuesta trabajo, porque después que Trump puso la ley de países que no colaboran con el terrorismo, ningún banco quiere hacer ninguna transacción a nombre de la República de Cuba. Entonces, aunque haya posibilidad de llevarlo en un avión, no se puede depositar porque no se puede hacer. Y entonces eso es bastante complicado.
Según Eberleni, doctor en ciencias económicas y exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, esta medida disminuirá el poder adquisitivo de los cubanos.
Obligatoriamente. Yo lo veo así. Siempre pagan los de abajo. Y entonces ahí está la incertidumbre, que las cosas... Todo esto llegó a un momento de problemas de oferta de bienes y servicios. Entonces ya habían colas con el dólar normal. Ahora imagínate, no va a haber dólar normal. Entonces las colas yo creo pues se van a duplicar o yo creo que se va a coger otro precio. Y el que no reciba dólares, que sobre todo los asalariados que no tienen familiares en el extranjero o que necesiten comprar artículos en divisa, lo van a tener que pagar más caro. En economía, cuando la oferta de dinero falte, menos oferta, mayor precio. Al final el ajuste lo está pagando la población cubana.
Mientras tanto, dentro de la isla, el dólar aumentará su valor, nos asegura Eberleni.
Yo veo que ese dólar, que lo necesitaría tal vez un grupo minoritario, pero lo necesita de dólares para salir a Rusia a comprar, salir a México a comprar o a Panamá a comprar, tiene que salir con dólares. Y entonces al no ver tantos dólares aquí, lo va a tener que pagar más caro, el que lo tenga, el que sea capaz de guardarlo y no gastarlo ahora. Yo aspiro que en el mediano plazo va a subir porque va a faltar el dólar. Cuando escasea un producto, los precios suben.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en medio de un creciente número de ataques de piratas cibernéticos presuntamente vinculados a Rusia, se espera que el presidente Joe Biden plantee el asunto en su reunión con el mandatario ruso Vladimir Putin. El informe lo tiene Héctor Contreras desde Washington.
Los ciberataques conocidos como secuestro de datos están en aumento en todo el mundo y se sospecha que grupos criminales con sede en Rusia están detrás de algunos de los mayores casos recientes, como el sufrido por la empresa Colonia Pipeline, que opera el oleoducto más grande del país. Colonia se encuentra entre las víctimas recientes en los Estados Unidos de casos de secuestros de datos, que son ataques a sistemas informáticos que obstaculizan las operaciones hasta que las organizaciones pagan un rescate. Durante el año pasado, los piratas informáticos se han dirigido a infraestructuras críticas del país, como lo son hospitales, agencias de transporte y proveedores de alimentos. Las operaciones no tienen frontera y el pago se realiza en criptomoneda, lo que dificulta la captura de los delincuentes. El giro más nuevo es la profesionalización de este tipo de delitos, ya que los piratas informáticos ofrecen software de secuestro de datos para que las organizaciones criminales puedan participar. Rak Samani, experto científico de la empresa de seguridad informática McAfee, afirmó en un evento reciente del Instituto Aspen.
The bad guys have got better.
Los malos han mejorado y efectivamente hemos perdido de vista por completo la verdadera naturaleza del problema, que es ahora este modelo de afiliados o socios y efectivamente están saliendo y contratando personas para que ingresen a las empresas y exploten vulnerabilidades que francamente no son sofisticadas.
Esta semana el presidente Joe Biden tiene previsto plantear el tema de Rusia identificado como refugio para ciberdelitos con su homólogo ruso Vladimir Putin cuando los dos mandatarios se reúnan en Ginebra, Suiza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Isita. ¿Y? Entonces los dinosaurios y el ya, dinero.
El dinosaurio, yo ya le dije.
Ah, ese es el sonido del...
Ese es Parque Jurásico.
Sí.
No, un Parque Jurásico en la vida real no. Bueno, aunque en Cuba lo tenemos, como bien dijo
el cubano. Se parecen unas cotorras. Tú sacas un bando de cotorras por ahí, por la zona donde yo vivo, van de mata en mango en mata en mango, porque se posan en la mata en mango.
Somos casi vecinos.
Sí, se empiezan a comer los mangos, y entonces tú sientes... Así mismo. Entonces tú haces...
Mira bien, no vayan a ser dinosaurios, mira bien. Nada, vamos a hablar un poquito de música, vamos a hablar del Día de los Padres. ¿Te conviene?
Sí.
A ver si te regalan, y si le regalan a Viñoli algo también.
Un dinosaurio.
No, chico, que le regalen algo mejor. Mira, hace unos días estuvimos hablando de esta colaboración que estaban armando el cantante cubano Leony Torres y Willy Chirino. Hablamos de aquí de cómo le llovieron las críticas a Leony Torres, cómo le empezaron a decir miles de cosas por retratarse, por tirarse una foto con Willy Chirino y por anunciar que estaban armando esta colaboración juntos. Es una nueva colaboración que tiene que ver con el Día de los Papás. Bueno, ellos pidieron a las personas que fueran mandando fotos porque de ahí iban a estar haciendo este video con imágenes de los padres, porque realmente está dedicado al Día de los Padres, que es el próximo domingo, este domingo, así que ya lo saben. Desde la primera foto que ellos compartieron juntos, comenzaron, como les dije, las críticas, los comentarios ofensivos, hasta amenazas a través de las redes sociales. A Leony Torres le llegaron a decir traidor, porque estaba colaborando con un gusano. Ustedes saben cómo se pone la gente a veces de insoportable. Ellos tuvieron incluso que lanzar un comunicado en las redes sociales y decir que el tema no iba de política, que el tema iba a estar dedicado a una figura familiar. En aquel momento no dijeron para quién era, pero ya se sabe que es un aporte musical, que va a ser un video que va a estar dedicado al Día de los Padres, que es el próximo domingo. Esta canción va a ser lanzada el 18 de junio, es sábado, si mal no me equivoco. Déjenme ver la fecha por acá. Sé que va a salir el 18 de junio en la medianoche, es el viernes. El viernes, va a salir el viernes a la medianoche, ya van a poder escuchar este tema que va a estar ahí, dedicado a los padres. Y Leony Torres escribió, Willy Chirino y Leony Torres, espéralo el 18 de junio para mi viejo. Parece que ese va a ser el título de la canción, así que vamos a esperarlo aquí. Lo tendremos que escuchar acá en tempranito el lunes, porque el fin de semana no vamos a estar trabajando. Pero bueno, de todos modos va a ser un regalo para los padres cubanos, donde quiera que estén. Leony Torres es un cantante que ha cosechado muchísimos éxitos, estuvo por acá en Miami, hicieron entonces esta colaboración, ellos contaron cómo lo hicieron cada cual en su parte, pero va a estar ahí, la van a poder escuchar a la medianoche del 18 de junio.
Me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te...
Ese es Leony Torres cantando Idilio. Con ese tema nos vamos a ir hoy en tempranito de mañana, pero eso más adelante, porque todavía, aunque Jaco ponga esa cara, todavía nos quedan unos minutos por acá. Lo lamento.
No, tú sabes que esa canción Idilio la canta Oscar de León con Willy Colón, con Cuco Peña. Oscar de León y Cuco Peña. Ah, Willy Colón. Yo no sé por qué siempre pienso que Oscar de León canta esa canción también.
¿No la cantó nunca? ¿No? Ah, sí, a lo mejor la cantó en algún momento.
Cuco Peña.
¿Cómo sabe qué hombre?
Sí, y yo no sé, yo le encuentro un atractivo a esa canción.
Es una versión de Leoni Torres. Mm. Leoni Torres tiene esta característica, le gusta versionar muchos temas, pero tiene temas propios y nada, y está en el boom ahora, señores. Nada. Muchacho joven, con talento, ahí está.
Bueno, pues...
Esperemos nada. Entonces a ver cómo va a ser el tema musical dedicado a los papacitos.
Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía, más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante.
Me encanta. Me encanta esa canción. Me encanta esa canción. Me
encanta. Es muy, muy buena.
Oye, tú sabes que me quedaron alguna gente que me llamaron por teléfono.
No, pero
sí,
dale.
Me llamó por teléfono la actriz estadounidense Helen Hunt. Helen Hunt empezó en los 70 a aparecer en series de televisión como Autopista hacia el Cielo. En los 90 fue protagonista de la serie Loco por Ti, por la que consiguió premios Emmy. Así que ha conseguido también un Oscar, un Globo de Oro. Elizabeth Hunt, conocida como Helen Hunt, me llamó para que la felicitara. Me llamó el portero alemán, tú que estabas hablando de fútbol, Oliver Kahn, aquel famoso portero alemán Oliver Kahn. Nació un día como hoy de 1969. También me llamó por teléfono, ¿quién? Me llamó por teléfono Ice Cube, rapero y actor estadounidense de la banda NWA. Ice Cube. ¿Cómo? Y duró el hielo.
¿Y te llamó?
Se derritió. Y me llamó Edemio Navas.
Buenos días, Edemio.
Muchas gracias, buenos días a ambos. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, señores, desde el último fin de semana se desarrolla la Copa América de Fútbol de la CONMEBOL, anteriormente el Campeonato Sudamericano, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Comenzó hace 104 años, exactamente el 2 de julio del año 1916, en la primera temporada en Argentina. Y bueno, el primer campeón fue Uruguay y el último el equipo de Brasil. Hay que recordar de que en estos eventos, la Copa América de Fútbol, Argentina ha participado en 4 copas, o sea, en 42. Ha ganado 14, pero el máximo líder es el 11 de Uruguay, con 15 coronas. Brasil ha ganado 9, Chile tiene 2, al igual que Paraguay y Perú. Y bueno, con una corona están ahí Colombia y Bolivia. Y hay algunos equipos que han estado en muchas finales, pero no han podido ganar, e invitados, en el caso de Estados Unidos, que ha estado en 4 ocasiones. Ayer, bueno, anoche, Leo Messi anotó un golazo en el minuto 33 para darle ventaja momentáneamente a Argentina, 1-0 ante Chile. Pero Vargas empató al minuto 57 y finalmente Argentina y Chile igualaron a 1 en esta Copa América de Fútbol. Y Paraguay, que derrotó 3-1 a Bolivia. Y en cuanto a la Eurocopa de Fútbol, Escocia perhió ante la República Checa 2-0. Los 2 goles de Schick en los minutos 42 y 52. Eslovaquia derrotó a Polonia 2-1 y bueno, empataron a cero los equipos de Suecia y España. España, que es uno de los favoritos para ganar esta Eurocopa de fútbol. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de Atlanta derrotó al Filadelfia en tremendo encuentro. Se decidió en los últimos segundos. Atlanta derrotó al Filadelfia 103-100. Y bueno, la serie está igualada a dos victorias por bando entre el Atlanta y el Filadelfia. Y Paul George, que estuvo en gran noche, aportó 31 puntos y su equipo de los Clippers le ganó a Utah 118-104. Y también la serie está igualada a dos éxitos por bando. A propósito de empates, 2-2 la serie entre el Milwaukee y Brooklyn, que va a continuar hoy martes a las 8:30 de la noche, hora de Cuba. Brooklyn, uno de los favoritos, pero el Milwaukee tiene tremendo equipo. Y bueno, Vladimir Gutiérrez, el pitcher cubano, logró anoche su tercera victoria en las Grandes Ligas. En tanto, Randy Arozarena conectó su noveno honrón. Recuerden, mis amigos, que más deportes a las 10:30 de la mañana con Deportes con los Grandes. Hoy, señores, de invitado, el único pitcher que ha dado un juego perfecto en toda la historia de las Grandes Ligas. ¿Quién es? No. Esperen a las 10:30 en Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 de la mañana. Estamos tempranito y de mañana recogiendo los bates, recogiendo los papeles, guantes, recogiéndolo todo. Porque
y saludando a esos oyentes fieles que han estado ahí escuchando el programa, a los que han podido escribir. Un saludo para Félix Navarro. Félix Navarro, no te preocupes, yo le doy tu recado a Lázaro Domínguez. Angelito, el ángel de la guarda que ha estado ahí desde bien temprano.
Pues
Sabina,
Segismundo.
Roberto, el chino. Segismundo, sí. Marta María, un beso enorme, tu admiradora número uno.
Estrella.
Él tiene muchas, pero esta es número uno. Te va a buscar problemas con el resto, pero bueno, ella yo no sé cómo decírtelo. El cubano de Finlandia, Miguel, el del delantal, Miguel, el de Georgia.
El cubano de Finlandia, que vamos a hacer el Elon Musk.
Vamos a hacer un túnel hasta allá, querido.
Un túnel, compadre, para traer acelgas de contrabando. Digo, no, acelgas.
Prepárate. Sabes, cuando te caiga este familión por allá, prepárate. José, que nos escribió desde Indiana, Yaquisito, que está ahí siempre escuchándonos. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía.
Cómo no, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir con música.
Por supuesto. Viñoli
preparó una canción que canta a dúo con
Teudy. No. Nos vamos con este tema que interpreta Leoni Torres. Lo estuvimos escuchando hace un ratico, Idilio. Y vamos a estar esperando, bueno, pues el próximo tema, la colaboración de Leoni Torres con Willy Chirino.
Tú sabes que cuando tú dijiste vamos a hablar de cola, yo dije, más no, cola. Yo no,
de
no,
cola.
No, de cola, pero después dijiste voración. Ah,
de cola. Colaboración. Esto es lo que hacemos aquí, colaboramos.
Señor.
Aquí, mucho. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Los esperamos mañana, que es el ombliguito de la semana. El ombliguito.
Acuérdese lo que dije días atrás del ombligo.
No le hagan caso a él.
Como usted tenga el ombligo y su personalidad.
Eso no le hagan caso a él. Los queremos mucho, los esperamos mañana.
Exactamente.
No le hagan caso a Jaco.
Lo que dice cita y 10 pesos más.
O 100.
Me alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el día, perdure siempre al llegar la noche, mas cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Y a veces yo te levante al rayar el día,
no sorprenda,
porque el idilio perdure siempre al llegar la noche,
sea solo,
mas cuando llegue la aurora llena de goce,
solo juntan en una sola, tu alma y la mía. A besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando llegue la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, sea solo. Más cuando llegue la aurora llena de goce, solo tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Porque sin ti no es lo mismo, mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena.
Soñando,
soñando
contigo,
oye contigo,
queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Yo te voy a querer, tú has sido siempre mi estrella, te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella. El aire que tú respiras, ay, no sabré cómo encontrar otra mujer, porque tú eres mi vida, mi vida.
Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro idilio.
Con este idilio pasaría mi vida, la vida entera, soñando voy, soñando va. Este hombre que te espera. Siempre que vuelves y te quedas,
soñando siempre contigo,
queriéndote bajar la luna y las estrellas,
soñando siempre contigo.
Ay, qué manera de quererte, qué manera,
soñando siempre contigo.
Ay, qué manera de quererte, qué manera.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.